José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este último tramo del tiempo de juego que nos va a llevar hasta la una y media de la madrugada. Último partido de España antes del Mundial en Krasnodar, en el estadio del Krasnodar. España 1, ha marcado Aspas. Túnez 0. Nos ha salvado una jugada de Diego Costa en el minuto 84 que terminó en un disparo con gol de Yago Aspas. Porque hasta el minuto 83... sin sacar conclusiones definitivas para el Mundial, que no valen para mucho, hoy España mal, bastante mal. Si después de empatar a uno contra Suiza se habló mucho de la falta de puntería, después de este partido se va a acentuar esta crítica. Queda rebajado de manera automática el estado de euforia. Hemos estado mal en el juego y muy mal en el disparo a portería. Este que escuchan es el autor del gol, Yago Aspas, con Juanma Castaño.
Creo que no hemos estado todos solventes con los balón que queríamos, pero bueno, nos sirve una victoria para coger un poco más de confianza y afrontar ese partido del viernes con ganas.
Marcas con Diego Costa además en el campo, que además te asiste Diego Costa, una forma de demostrar que no hay que jugar solo a lo mejor con la alternativa de un único delantero, ¿no?
Bueno, es una decisión que tendrá que tomar el míster. Yo siempre que me da minutos pues intento aprovecharlos, hoy con un gol y bueno, contento, como dices, a veces pues acompañado de Diego, otras veces de Rodrigo y otras veces pues ellos dos juntos pues también nos han dado ocasiones y goles, por supuesto.
Pero el equipo tiene que mejorar, la imagen de estos dos amistosos ha sido regular, ¿eh?
Sí, creo que teníamos mejores sensaciones antes de comenzar esta concentración que después de estos dos últimos partidos, pero bueno, viene una competición muy muy bonita que tenemos muchas ganas puestas y esperamos pues empezar con un buen sabor de boca y una victoria el viernes.
Atentos a esta última frase de Yago Aspas, teníamos mejores sensaciones antes de comenzar esta concentración, es decir, de los dos partidos, del España 1, Suiza 1 y de este España 1, Túnez 0. En el estadio de Krasnodar está Juanma Castaño. Hola Juanma, ¿qué tal? Buenas
Hola.
Noches.
Hola, Corrochano, ¿qué tal? Buenas noches a todos.
¿Cómo son tus sensaciones ahí abajo, que has estado a ras de césped?
Pues coincido plenamente con Yago Aspas. Era un equipo este, el de la selección española, que había hecho una fase de clasificación realmente espectacular para este Mundial. Y en estos dos amistosos, que no sé si sirven como prueba definitiva o como tabla para medir cómo está el equipo de Lopetegui, la verdad es que no nos ha gustado España. El otro día en Villarreal frente a Suiza, un aprobado por los pelos. Y hoy, si se consigue el aprobado, es por el resultado, más que por el juego. No me ha gustado España, ni en la primera parte ni en la segunda parte, y es cierto que ha habido muchos cambios y que no son, insisto, partidos que sirvan para grandísimas conclusiones, pero tenemos cierto bajón. O sea, si veníamos como con el ego muy subido o muy subiditos algunos, dando ya a España como gran favorito para el título, yo creo que estos dos amistosos han servido para ponernos los pies en el suelo y para saber que a lo mejor no estamos tan arriba como pensamos.
Sí, ha quedado rebajado ese estado de euforia, si es que lo había, por lo menos en los medios de comunicación o en una parte de la afición, ante la llegada del Mundial. Bueno, ha jugado con De Gea, Odriozola, Piqué, Ramos, Alba, Sergio Busquets, Iniesta, Thiago, Silva, Rodrigo e Isco. Y han jugado también Lucas Vázquez, Coque, Nacho, Diego Costa, Asensio y Yago Aspas, que ha hecho el gol, el único gol de España contra Túnez. Voy saludando a toda la gente que está en el estadio de Krasnodar con el sonido que está poniendo desde allí Sergio Jiménez. Está Rubén Martín, que ha narrado el gol de España. Hola, Rubén.
Hola, buenas noches.
¿Cuál es tu opinión del partido?
Bueno, que yo creo que ese bajón de moral generalizado, puedes echar un vistazo a tus vecinos de Francia y ves que no han pasado el empate contra Estados Unidos y que están igual pensando lo mismo, a ver quién llega bien, que Inglaterra hace 40 años que no gana nada, que Alemania, que parece que venía a arrasar, tampoco está arrasando. O sea, yo creo que esto vale para lo que vale, que es hoy a nosotros para sacar muy pocas conclusiones. O sea, por ejemplo, ha jugado Odriozola por delante de Nacho en la primera parte. Sirve para pensar que él puede jugar contra equipos pequeños para darle profundidad al equipo por esa banda. Y sirve para pensar que Lopetegui, yo creo, que sigue teniendo dudas entre Thiago y Coque. Y no sé si hoy lo de hoy le habrá servido para
de eso, Rubén, vamos a hablar de quién creemos que va a jugar el primer partido contra Portugal. De Alemania, decir lo que está incidiendo Rubén, que viene de ganarle 2-1 a Arabia Saudí, que seguramente pelea por ser una de las peores selecciones del Mundial. Y viene de perder 2-1 contra Austria, y es la campeona del mundo y una de las grandes favoritas para ganar, agarrarse algo después de estos dos partidos que no han sido muy bonitos de España. En la zona mixta están Miguel Ángel Díaz, Miguelito y Elena Condis. Hola a los dos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
¿Cómo está
Hola,
la selección?
Buenas noches.
Hola, Elena, ¿cómo está la selección? ¿Qué ha pasado ahí abajo?
Bueno, es curioso, ¿no? Porque el vestuario donde se han duchado los futbolistas después del partido está muy próximo a la residencia, el cuartel general aquí en Krasnodar de la selección. Ya se han subido al autobús bastante futbolistas. Me ha llamado la atención la figura de Sergio Busquets, un tipo ya de por sí delgado, pero que ha perdido algún quilillo por esa gastroenteritis que le impidió jugar el pasado fin de semana en el estadio de la Cerámica ante Suiza. Y bueno, pues no sé si bajonazo, ¿no? Pero evidentemente España no ha dado el nivel que esperábamos, como comentabais, en estos dos amistosos. Mañana por la mañana va a haber entrenamiento de recuperación. Ya nos ha anunciado el departamento de prensa que va a ofrecer conferencia de prensa el autor del gol, Iago Aspas, que lleva 5 en los 10 partidos que ha jugado con la selección española. Y bueno, pues las dudas que comentábamos durante la retransmisión para ese debut, ¿no? Ver quién va a ser el 9, si Costa o Rodrigo, yo creo que Costa. La pelea en el centro del campo entre Thiago y Coque, quizás para Coque, y a ver quién es el lateral derecho, ¿no? Si la primera parte la ha jugado Drozola, la segunda Nacho, Carvajal no llega, a ver qué decisión toma el seleccionador.
¿Se han marchado ya todos, Elena? ¿Han hecho todas las declaraciones que tenían que hacer o estamos a la espera de que salga alguien más?
Ha hablado Nacho, enseguida le vamos a escuchar. ¿Sí? Y dos apuntes. Odriozola, que ha jugado la primera parte, nos ha comentado que está con gastroenteritis, que está mal de la tripa, nos ha dicho literalmente.
Vaya.
Sí, sí. Y bueno, está un poco fastidiado, pero ya se ha subido al autobús y ha dicho que ha aguantado 45 minutos, pero que luego pues se ha resentido un poquito de este dolor. Y hay gente aquí con una camiseta del Real Madrid y se han parado a firmarla a Nacho, Carvajal, Isco y ahora hace unos instantes también el capitán Sergio Ramos.
Ya saben que la afición española, entre comillas, de Krasnodar se divide entre el Real Madrid y el Barça, que fueron los gritos que se oyeron cuando llegaron los españoles. Bueno, estáis abiertos todos por si queréis decir algo o por si hay alguna noticia, pero vamos escuchando protagonistas. Primero el jefe, Julen Lopetegui, a ver qué le ha parecido el partido.
Bueno, el balance es que los mundiales se van a definir así. Cada partido va a ser una conquista y va a haber muchas dificultades. Hoy seguro, en la primera parte hemos tenido más dificultades de las que deberíamos. Hemos tenido bastantes pérdidas ante un equipo que tiene un nivel de preparación seguramente bastante alto para la época que estamos. Han jugado 4 amistosos y nos han puesto muchas dificultades. Creo que el equipo lo mejor es que ha sabido crecer en la dificultad, ha sabido buscar soluciones en la exigencia del ritmo tan alto que nos ha propuesto Túnel. La segunda parte creo que hemos estado mejor, más tranquilos, hemos tenido más pérdidas y al final, en el momento en que hemos podido jugar de otra manera, hemos buscado soluciones y el equipo ha terminado siendo superior a Túnez. Un rival que hay que recordar, él lleva 9 partidos sin perder, que acaba de empatar con muy buen nivel ante Portugal en Portugal hace 6 días. Bueno, en definitiva, lo que va a ser un mundial, un partido de detalles. Ningún equipo va a ganar 3-4-0, eso no va a existir.
Julen, ha dicho Aspas al acabar el partido, nos ha sorprendido un poco, que tenía mejores sensaciones antes de los dos amistosos que ahora.
Bueno, seguramente no ha querido decir exactamente eso, pero bueno, si le cortamos las cositas, pues seguramente se lee así. Yo creo que ha querido decir otra cosa, pero bueno, yo creo que la lectura es que el equipo está encontrando la realidad de las sensaciones que va a tener un mundial. Cuanto antes las tengamos, mejor. Y esto va a ser un mundial, cada partido va a ser una conquista, va a ser, se va a decir por detalles, y creo que es bueno que tengamos todo ese tipo de dificultades aquí ya, en tierras rusas, sabiendo que siempre cuando vas a jugar un partido a 6 días de empezar un mundial, lógicamente todos los jugadores también lo tienen en la cabeza, es lógico y normal, y teníamos que intentar buscar también situaciones de minutos con jugadores que venían, como Sergio, por ejemplo, Busquets, que venía de no jugar por el tema de la gastroenteritis que tuvo, y queríamos darle hoy 90 minutos, aún sabiendo que al final lo ha pasado mal. Hay conclusiones muy buenas, cosas buenas, para que llegue lo mejor posible, lo más afinado posible el equipo al partido de Portugal.
A 6 días del debut, próximo viernes, ¿cuál es el estado de tu selección y si lo de hoy es motivo para preocuparse?
No, el estado del equipo, insisto, mi manera de verlo es que las dificultades del Mundial van a aparecer en cada partido, hoy han aparecido, y el equipo ha sabido superarlas. Y después, insisto, ganar un equipo complejo y difícil. El equipo llega bien, no ha habido ningún lesionado, hemos podido repartir los minutos que realmente queríamos, tenemos 6 días para seguir afinando esa sensación, pero insisto, el Mundial va a ser muy ajustado, y si no, miramos para atrás y vemos cómo han sido el resto de Mundiales, todos van a ser así. Por eso yo creo que es muy bueno cuanto antes que tengamos la sensación de lo que va a ser un Mundial, que va a ser, cada partido va a ser una conquista,
¿eh? ¿Le queda la sensación de que nadie se come a nadie? Que no hay un favorito claro.
Bueno, pero eso lo llevamos diciendo siempre, ¿eh? Esto es la realidad. Luego la competición también estoy seguro que va a ser diferente. No lo mismo jugar un partido sabiendo que en la cabeza de todos los chicos está el Mundial en 6 días, a un momento cuando empiece ya, ¿no? Realmente, pero por supuesto que cualquier equipo va a tener opciones de poner en dificultades. Insisto, tú necesitas un buen equipo.
Nos hemos pasado el año hablando de que hay que dosificar a Iniesta y ahora llega el último partido a pocos días del Mundial y has decidido mantenerlo todo el tiempo. Iniesta está muy bien, está como tú, imagino, más hubieras querido llegar a estas alturas, ¿no?
Sí, ha llegado perfecto, ha aguantado los 90 minutos perfecto y además ha hecho un buen partido, con lo cual estamos encantados.
Preocupa que se tire poco a portería. Bueno, España es un equipo que combina mucho, pero hemos tirado poco y a portería. ¿Te preocupa eso?
Bueno, al final a los entrenadores nos preocupa y nos ocupa todo, en los equipos. Y entonces, en ese sentido, tenemos que buscar optimizar cada momento del juego. Hoy creo que hemos tenido dificultades en la primera parte, sin ninguna duda. Y también habrá matices que tendremos que corregir, sin ninguna duda. Pero como todos los equipos, ¿eh? Creo que en esos matices lo más importante es que el equipo ha sabido superar esa dificultad y ganar a un rival complejo.
A la espera de Dani Carvajal, primera parte de Odriozola, segunda de Nacho. ¿Tienes dudas para el debut o lo tienes claro en esa posición?
Tengo muy claro.
Nacho.
Lo tengo muy claro.
Una última, no te quiero pillar a contrapié, perdóname. El otro día nombraron a Maxim Huerta ministro de Cultura y Deporte. Tú eres un hombre del deporte. ¿Qué valoración haces? ¿Qué te parece que una persona televisiva, famosa, esté ahora al frente del Ministerio de Cultura y Deporte?
No tengo mucho conocimiento del tema televisivo. Sinceramente, lo único que le deseo por el bien del deporte, muchísima suerte y acierto.
Cada partido va a ser una conquista. Casi es el titular que ha repetido alguna vez que otra Julen Lopetegui en esta comparecencia. Miguel, tú has estado con Coque, que es una de las dudas que tenemos para el equipo titular. ¿Qué se cuenta?
Sí, bueno, Coque, que ha salido en el descanso en sustitución de Thiago Alcántara. Creo que de los 10 partidos de clasificación, Coque ha sido titular en 6. Comentaba también la retransmisión que los partidos quizás con músculo, de hecho los dos contra Italia, tanto en el Bernabéu como en Turín, apostó Lopetegui por un centro del campo compuesto por Busquets, Iniesta y Coque, que tiene protagonismo e importancia con este seleccionador y que ofrecía este testimonio hace unos minutos aquí en la zona mixta.
Para ver muchas cosas al seleccionador, al equipo, para coger sensaciones y bueno, en unos días empezamos el partido, el importante, y tenemos ganas de que llegue.
Aunque no sé en qué hay que mejorar, evidentemente no es fácil, pero tenemos que tirar más a portería, tenemos que ser más directos, por ejemplo.
Bueno, puede ser, ¿no? Depende del partido, ¿no? Hay veces que hay que chutar fuera del área, hay veces que hay que ser más directo, como hemos hecho en la jugada del gol, hay veces que tenemos que tener más la posesión. Eso es leerlo dentro del campo, el partido, y ver lo que pide el partido.
Hay una pelea preciosa en la selección, que es el puesto de 9, Rodrigo titular, luego ha salido Diego Costa, Yago Aspas para jugar con dos delanteros, han creado ellos la jugada del gol. Hay muchas diferencias entre los tres. Tú, por ejemplo, que tienes que abastecerles de balones.
Bueno, cada uno tiene sus características, ¿no? Yo creo que lo importante es que el que salga, que marque gol y que gane la selección, ¿no? Entonces, bueno, o a lo mejor juegan los tres juntos, o a lo mejor juega uno, a lo mejor juega los dos, o a lo mejor no juega ninguno. Eso ya es cosa del seleccionador y ojalá pues den lo mejor de cada uno para que la selección gane.
Por los nervios del primer partido, ¿no? Es Portugal, al fin y al cabo es la campeona de Europa. Lopetegui ha insistido en que es uno de los favoritos, aunque no haya hecho grandes partidos últimamente. ¿Cuál es vuestra impresión de este primer partido? Que dicen que es muy importante, aunque España perdió contra Suiza en el de Sudáfrica y luego se llevó el Mundial.
Sí, está claro, ¿no? Yo creo que siempre el primer partido de un Mundial pues te marca mucho, ¿no? Entonces, bueno, queremos ganar ese primer partido contra Portugal, que es el actual campeón de Europa, y tenemos que hacerlo muy, muy bien para ganar ese partido, ¿no? Entonces, bueno, hay que mejorar estos días los entrenamientos para llegar bien a ese partido.
¿Con qué te conformarías? ¿Cuál sería un buen puesto para España en este Mundial?
Un puesto, el campeón, ¿no?
¿Solo te vale ese?
Hombre, claro, al final eso es lo que hemos venido, a ser campeones, y bueno, tenemos que trabajar mucho y queremos hacer un gran Mundial y nuestro objetivo es ser campeones, ¿no? Pero hay que ir partido a partido y primero Portugal y tener los pies en el suelo.
Es la tercera fase final consecutiva, Brasil 14, Francia 16, ahora Rusia 18. ¿Hay muchas diferencias entre las dos selecciones anteriores y esta?
Bueno, van pasando gente, ¿no? Van pasando generaciones. En Brasil se terminó una generación dorada, la realidad. Hay muy todavía gente que queda de haber ganado Eurocopa, Mundial, Eurocopa, y viene otra generación muy buena, ¿no? De haber ganado un Europeo Sub-21, gente que viene de abajo con mucha ilusión, que se une a esa gente que lo ha ganado todo y va a ser una generación, esperemos que sea una generación muy bonita.
El titular de Coque, solo me vale ser campeón del Mundial. Y ha estado Elena con Nacho, que es otra de las dudas que tenemos, en el lateral derecho. ¿Qué se cuenta, Nacho, Elena?
Hoy ha entrado en la segunda parte por Odriozola, que ya hemos contado que estaba mal de la tripa. No nos ha dado ninguna pista, Nacho. Dice que aún no sabe si será titular en el debut frente a Portugal, pero evidentemente le gustaría, y nadie mejor que él, para estar frente a frente, cara a cara con su compañero Cristiano Ronaldo. Le escuchamos.
Bueno, sensaciones positivas, ¿no? Hemos ganado, que al final era uno de los objetivos. Eso era una buena prueba de lo que nos vamos a encontrar en el Mundial. Y bueno, sin ser nuestro mejor partido, creo que al final las conclusiones son positivas.
Nacho, ¿había mejores sensaciones antes de la concentración, antes de estos dos últimos amistosos?
No, claro que no, hombre. El resultado de los últimos partidos, a primera vista parece que sí, ¿no? Pero te puedo asegurar que el equipo está con mucha confianza, con mucha ganas de que empiece ya el Mundial y que llegue por los partidos oficiales, ¿no? Que es para lo que estamos trabajando y como te digo, yo creo que la autoestima del equipo es muy grande y nos vamos reforzados.
Nacho, ¿en qué punto estáis de preparación? ¿Cómo llegáis al debut frente a Portugal?
Yo creo que bien, hemos hecho una fase de clasificación espectacular. Lógicamente los amistosos que también tuvimos después fueron muy buenos. Como te digo, hoy también hemos ganado, que era una buena prueba para este tipo de selecciones, lo que nos vamos a encontrar. Y creo que el equipo llega a un nivel óptimo, preparado para ese primer partido, que es el más importante del Mundial, y con ganas de que llegue.
Hoy era un día de pruebas, por ejemplo, al final y en la segunda parte, tú que has jugado en dos demarcaciones, habéis probado incluso tres de fondo con dos carrileros, y ha salido bien las cosas para tratar de abrir la defensa contraria, ¿no?
Tenemos muchas opciones, el míster lo sabe, tiene jugadores que pueden jugar en diferentes posiciones, tiene diferentes sistemas y creo que la selección siempre está haciendo buenos partidos con ello y bueno, creo que eso, de cara a todo lo que viene ahora, es muy importante para el equipo.
Nacho, ¿cómo te has visto la defensa de tres al lado de Sergio y junto con Gerard Piqué? Nos has acostumbrado, siempre jugáis con cuatro, pero al final ese último cuarto de hora con tres.
Bueno, sí que estamos acostumbrados porque Julen ha habido muchos partidos que ha metido en línea de tres, creo que el equipo está perfectamente preparado para jugar así, son diferentes variantes, depende del tipo de partido y como te digo, creo que el equipo al tener bastantes sistemas es muy positivo.
Si no llega Dani al partido frente a Portugal, ¿te ves cuando hay de lateral? ¿Te ha dicho algo el míster?
No me ha dicho nada, pero bueno, el míster sabe perfectamente que puede contar conmigo, estoy preparado para este tipo de partidos, no es el primero y con muchas ganas de que ojalá
pero
que
es Cristiano, para mí. Pero es Cristiano.
Bueno, le conozco y no estaría nada mal, ojalá que sí.
Nacho, una última pregunta, ¿tú crees que Iago Aspas tiene ángel?
No lo sé, pero creo que es un jugador que está siempre donde tiene que estar, ¿no? En el sitio perfecto para meter gol, que al final es lo que se le pide a los delanteros, está en un estado de forma muy bueno, ya lo ha demostrado todo el año, y que ya vas para este bien, es bueno para todo el equipo.
Nacho con Cristiano Ronaldo, podría ser el próximo viernes en el primer partido de España contra Portugal en el Mundial. Bueno, Miguel Ángel, Elena, ¿queréis decir alguna cosita más de lo que esté pasando por abajo?
Una cosita, ha pasado Piqué, que ha terminado el partido probándose un poco la pierna derecha, la rodilla, le hemos preguntado si estaba bien, nos ha dicho que sí, que ningún problema, y ya se han subido todos los jugadores al autobús de la selección, que lleva el lema "Juntos somos invencibles", y han recorrido el trayecto de un minuto en autobús hasta su residencia,
bueno,
que seguramente ya habrán llegado.
Qué gusto,
que...
¿eh?
4 minutos andando, 1 en autobús.
Ojalá pudiéramos hacer todo eso. Miguel, te espero, bueno, y Elena también, están los micrófonos abiertos con Juanma Castaño y con Rubén Martín y alguien más que vamos a incorporar para hablar de la selección española, de lo que rodea la concentración de España, y mientras voy contando yo cosas. Así que hasta ahora,
Hasta ahora.
Hasta luego.
Bueno, pues es sábado en la noche, suena en la radio, Lo and Behold.
Lo and Behold, time has taken its toll. You say that you're in control, so now's the time to be bold. Lo, lo and behold, time has taken its toll. You say that you're in control, well I don't know.
Ascenso a Primera División, Zaragoza 1, Numancia 2. Después de muchos ataques del Zaragoza, marcó Íñigo Pérez para el Numancia, empató Miquel González para el Zaragoza y en el 90, gol de Diamanca para clasificar al Numancia para la última eliminatoria. Así ha sonado en el tiempo de juego.
La frontal del área, la quiere Nacho, la pelea Buff, sigue Nacho, qué maniobra de Nacho, aguanta Nacho, se marchó de 4, recupera la defensa del Real Zaragoza, pero poco le dura, centro dentro del área, Diamanca, gol, 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 gol,
adiós,
gol,
adiós.
Gol, gol,
se acabó,
gol, gol,
otra vez al infierno.
¡Gol!
Madre mía.
Diamanca,
no, por favor.
¡Gol de Numancia! Marca Diamanca para meter al Numancia en la última, en el último peldaño antes de llegar a primera.
Mañana
división,
a las 8:30, Sporting Valladolid, recuerden, gana 3-1 el Valladolid. El primer partido de la última eliminatoria por el ascenso será el próximo miércoles. El Numancia ya tiene sitio cogido. Fase de ascenso de segunda B a segunda división. Mirandés 0, Extremadura 2. Había ganado el Mirandés 0-1 en el campo de la Extremadura. El equipo de Saba se mete en la siguiente eliminatoria, que es la última para estar también el año que viene en segunda división. Mañana a las 3 de la tarde está la gran cita del fin de semana, la final de Roland Garros. Nadal a por la undécima, juega contra el austriaco Thiem, Dominic Thiem. Esperamos volver a oír este sonido.
Sí, resta Rafa Nadal con el revesado en manos. Entra a la derecha, estampa, brinca. De nuevo levanta la bola con el revesado en manos Rafa Nadal. Entra con ese revés cruzado que también funciona. La derecha de Babrinka. De nuevo el revés a dos manos de Rafa. Vamos a acabarlo con una derecha. Buena derecha. Se juega Babrinka y se acabó. Al suelo Rafa Nadal. Lo ha hecho.
La décima.
6-2, 6-3, 6-1. Y sí, contad conmigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Bueno, esta es la banda sonora de nuestras vidas. Angelito cantando que Rafa Nadal gana Roland Garros. A ver si lo hace mañana por undécima vez. Más cosas. Bueno, Simona Halep ha ganado su primer Grand Slam en la final femenina. Le ha ganado a Sloane Stephens, perdió el primer set y luego le ha dado la vuelta hasta ganar 2-1. Fórmula 1, está aquí Carlos Miquel.
Hola.
Montreal, Canadá. Calificación, ¿cómo salen mañana Carlos Sainz y Fernando Alonso?
Pues salen en la novena posición Carlos Sainz, de nuevo en la Q3. Solo 6 pilotos han estado en todas las Q3 del año, entre los 10 mejores. Décimo cuarto, Fernando Alonso, peor resultado en una parrilla de McLaren. Décimo cuarto él, décimo quinto su compañero. Se le ha atragantado el circuito Montreal al chasis del McLaren, que este año no está yendo demasiado bien. Y delante, pole para Sebastian Vettel. Segundo clasificado en la parrilla, le va a acompañar y va a tener una pelea preciosa Valtteri Bottas. Tercero Verstappen, cuarto Hamilton.
Luego me cuentas más cosas y curiosidades de este Gran Premio de Canadá en Montreal. Bueno, una curiosidad, este Fernando Alonso, en una entrevista en Sky, habla de la nota que se pondría él como piloto.
Soy uno de los mejores de la historia de la Fórmula 1, pero probablemente no el mejor. No soy el más rápido en clasificación, ni en carrera, ni tampoco en mojado, pero soy un 9.5 en todas las áreas y trato de sacar provecho de eso.
Un 9.5 en todas las áreas, ¿qué dice Carlos?
No, que tiene razón, y por eso duele más que esté con ese coche con el que está y que esté 14 en la parrilla de Montreal, pero tiene razón por una cosa muy sencilla. Va rápido con lo que le pongan. Se va a Le Mans y va a ir deprisa. Se va a las 500 millas, va deprisa. Le ponen un McLaren, va deprisa. El Renault,
próximo fin de es Le Mans. 24 horas de Le Mans, ya las contaremos. Bueno, este es el ministro de Cultura y Deporte, ¿cuánto hablamos de él? Maxim Huerta, que hoy ha dado una pista sobre quién va a ser quien presida el Consejo Superior de Deportes.
Ministro, ¿ya tiene equipo? ¿Tiene secretarios de Estado visto? ¿Cómo lo ve?
Secretaria de Estado del Deporte seguramente será. Estamos cerrando el equipo. Dadme ese tiempo, llevo apenas 2 días. He tenido que ponerme a leer más de la cuenta, ya que estamos en la Feria del Libro, y pensando en rellenar un espacio que estaba vacío.
Secretaria de Estado para el Deporte, dice que será Maxim Huerta. Bueno, en la final de fútbol sala, Inter 4, Barça 2, se pone 2-0 el Inter, es al mejor de 5. Y en el Mundial de Fútbol para Ciegos, que se disputa en Madrid, ha ganado España 3-0 a Marruecos. Estamos en cuartos de esta competición. Se debe haber llevado un alegrón en la tarde de hoy en la Romareda un jugador del Numancia, Íñigo Pérez. Hola Íñigo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué
Felicidades, que estás ahora con el bajón después del subidón de adrenalina, ¿o qué?
Así es, lo has clavado.
¿Qué haces, en casa tranquilo o qué?
Sí, acabamos de llegar hace media hora a Soria y nada, ahora estoy aprovechando para cenar, que no tenía mucho hambre en el autobús que había para cenar, y estoy aprovechando ahora un poco pues estar con mi mujer y hablar un poco de lo que ha pasado y aprovechar para cenar también.
¿Qué te metes, una pata de cordero o algo ligerito?
Pues mira, muy básico, tengo un plato de pasta con sal y aceite delante. O sea,
joder,
que...
sí, básico, ¿eh?
Para que
no coger kilos. Oye, qué subidón de alegría, erais sin duda el favorito, era el Zaragoza, vosotros acudíais allí a hacer la machada y la habéis hecho.
Sí, la verdad que lo que se ha vivido hoy en la Romareda, ya solo acordarnos de la previa, el recibimiento que ha tenido la afición del Zaragoza a su equipo y por ende a nosotros, que hemos llegado con el autobús, ha sido un ambientazo brutal durante el partido y luego, como dices, ha acabado de una forma inmejorable para nosotros, además con mucha épica que acrecentan estas victorias.
¿Te valía ya con ir a la prórroga o todavía estabas pensando a ver si llega la última?
Pues la verdad que tenía fe en que llegase la última, no porque no quisiera la prórroga, que bueno, visto cómo ha ido el partido, bueno, no era un mal premio, ¿no?, de disputarse la prórroga, pero bueno, creía y además bueno, sabía que ellos con el factor ambiente, con bueno, cambios que habían hecho en la alineación estos días y tal, pues bueno, les podía beneficiar, además no habría tanda de penaltis, o sea que bueno, siempre hemos confiado en tener una más, ha llegado y hay veces que no se meten y en este caso pues Pape ha rematado muy bien y nos ha dado la gloria.
Que estaba como loco, ¿no?, de Amancá.
Pua, la verdad sí. Que estaba muy contento. Es un chico, bueno, sensacional, pero que quizá no sea muy expresivo, ¿no? Es bastante introvertido, tímido, entonces bueno, cuando ha metido el gol, yo creo que ha sido generalizado en el grupo, que nos alegramos mucho por él, porque se lo ha visto eufórico, contento, y la verdad que cualquiera se lo merece, pero bueno, Pape es uno de esos que te hace especial ilusión que meta gol.
Iñigo ha hecho el primero, luego ha empatado el Zaragoza, y cuando creíamos que íbamos a la prórroga, ha llegado el gol de Diamancá de cabeza, que pone al Numancia en la final por ascender a primera. Iñigo, que no se enfríe la pasta, que enhorabuena, felicidades. ¿Tienes preferencia? ¿Quieres algo? ¿Ves muy mira, claro algo? ¿Ves claro algo mañana o no?
Pues la verdad que no lo veo claro. No lo digo por quedar bien con ninguno de los equipos, pero hemos visto que los play-offs puede pasar cualquier cosa y pues nosotros ahora mismo nos da igual quién nos toque, porque lo estamos disfrutando, lo estamos valorando lo que se está haciendo y queremos dar el último paso y conseguir el ascenso a Primera División.
Íñigo, felicidades a ti y a la ciudad de Soria, que hoy habéis hecho una machada en la Romareda. Luego vamos a ir a Zaragoza, que está la gente muy triste, pero la felicidad está en Soria. Un abrazo, Íñigo, gracias.
Vale, muchísimas gracias.
Hasta luego, Íñigo Pérez, que ha hecho el primero. Bueno, vamos a ver qué dice la gente. Avilés, de lo que ha pasado durante el día, de España, del Numancia, del Zaragoza. Oye, hay que decir que Avilés es de Zaragoza.
Sí, hemos pasado hoy una buena tarde.
No ha sido una buena tarde para la gente de Zaragoza. Luego vamos allí a darle un abrazo a la gente de Zaragoza. ¿Qué dice la gente?
Bueno, la gente escribiendo todos los mensajes, @TJCopa, y también al móvil del programa, como todas las noches, al 637-230010. Alegría a algunos, como este oyente que decía, aupa Numancia, nos queda la última prueba, gracias por hacernos soñar. Y tristeza, pero eso sí, orgullo, la de este otro aficionado de Zaragoza que decía, hemos sufrido un palo muy duro, pero volveremos, estamos orgullosos de nuestros jugadores, Zaragoza es de primera. Y muchas críticas las que estamos recibiendo al juego de la selección, por ejemplo, decía un oyente, le metimos 6 goles a Argentina y ya nos vimos levantando la copa, humildad, por favor. España no sabe jugar amistosos, decía otro, ya veréis cómo cambia este equipo cuando empiece la competición y empecemos lo serio. Mientras la selección no encuentra un jugador parecido a Puyol, no volveremos a ganar nada, decía otro. Y por último, decía uno, esta selección va a gol por partido. La clave será no encajar, como ya nos pasó en Sudáfrica.
Muy bien, pueden opinar en los canales que les ha dicho Avilés, de lo que quieran. Enseguida estamos en Krasnodar, hay gente que sabe mucho, que les va a contar durante todo este mes, esperemos, el Mundial de Fútbol en Rusia, con Juanma Castaño a la cabeza. Escuchan ustedes el Tiempo de Juego de la cadena COPE.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
En COPE, cuando suceden las cosas.
Don Mariano Rajoy, muy buenos días.
Muy buenos días, don Carlos.
Carlos Herrera tiene a los protagonistas y todas las respuestas.
¿De qué manera hay que reconstruir el centro derecha en el caso de que haya que reconstruirlo?
Bueno, yo creo que el centro derecha no hay que reconstruirlo.
Por lo tanto, si le pregunto quién es su favorito para decidir el partido, no me lo diga.
No tiene ningún sentido.
¿Qué se lleva de estos años, lo mejor y lo peor?
Lo mejor, la gente, con absoluta franqueza. Y lo peor, pues a lo mejor no atendí lo suficientemente a mi familia. La política y la vida es así. A mí me dio la confianza la Cámara y me la quitó la Cámara. No me lo han quitado los españoles.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE.
¿Te has comprado un Opel Combo?
No, es de renting. No veas qué oferting. Viene con mantenimiento integral, inseguro a todo riesgo y vehículo de sustitución.
¿Qué pasa, Ding?
En los vehículos comerciales de Opel, todo cabe. Perdón, todo cabe. Aprovecha esta oferta y llévate tu Opel Combo sin entrada por 230 euros al mes. Oferta válida hasta el 30 de junio. Consulta condiciones en tu concesionario o en opel.es.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Azul, rojo. Entonces les invité a un café y les pregunté: ¿conocéis alguna niña que se llame Paula, a la que no le guste comer chuches en el coche? Como necesitaréis una tapicería oscura, el color amarillo Vegas es perfecto. A Paula le encantó.
En Audi Retail Madrid sabemos de vehículos, pero más aún de personas. Porque comprar un coche siempre es mucho más que comprar un coche. Audi Retail Madrid, a la vanguardia del servicio.
Hola amigos, soy Silvia Marsó y estoy muy contenta porque volvemos a Madrid con nuestro espectáculo musical 24 horas en la vida de una mujer, de Stefan Zweig. Del 18 de abril al 3 de junio en el Teatro Infanta Isabel. Entradas ya a la venta en gruposmedia.com. Una historia apasionante. Os espero.
Pienso, no es lo mismo una taquilla que un taquillazo. Y tampoco es lo mismo un negocio que un negociazo. Por eso llega Yoigo Negocios, con fibra de la buena y las mejores tarifas para llevar a tu negocio a lo más alto. Entra en yoigo.com/negocios o llama al 1700. Pienso, luego Yoigo. Yoigo.
Solo son ocho, son fantásticos y no son superhéroes. Son los ocho superdías de camino a casa. Porque solo del 8 al 18 de junio tienes en muebles y decoración un descuento mínimo del 21% en todo. Los ocho superdías de camino a casa. Siente el poder.
Consulta horarios y direcciones en caminoacasa.com.
En la red de concesionarios Jaguar Land Rover de Madrid hemos tomado una decisión. Liquidar todos nuestros vehículos kilómetro cero antes del 15 de junio. Y lo hacemos además con 4 años de garantía y las mejores condiciones. Así te lo contamos. Directo, sin música, tal cual. Ah, y ven pronto, porque no van a durar mucho.
COPE Madrid. Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, COPE. Estar informado.
¡Ojo que arranca España! ¡Viene Costa, viene Costa, viene Costa! ¡Recorta! ¡Costa, Costa! ¡Uy, cómo se le ha hecho al portero la pisa! ¡Costa a punto de llevársela atrás! ¡Aspas, chuta, gol, gol! Parecía que se estaba liando. Le llega la pelota a la zurda de Aspas. ¡Chuta abajo, raso! ¡Empezamos el Mundial con una victoria en el amistoso! ¡Marca Aspas! ¡Marca España! ¡España 1! ¡Túnez 0!
Si no han visto el partido o no lo han escuchado, esto es lo mejor. Lo que acaba de narrar Rubén Martín es lo mejor del partido. Bueno, están situados ahí en el estadio de Krasnodar, con el sonido que, insisto, pone Sergio Jiménez, Rubén Martín, Miguel Ángel Díaz, Elena Condis. Está, creo, ya también Roberto Morales. Hola, Roberto.
Sí, te va a decir ahora mismo desde lejos, que está cerrando el ordenador.
Ah, perfecto, perfecto. Ni estará cerrando la crónica de EFE, no te preocupes. Y está Siro López también. Hola, Siro.
Muy buenas.
Y, como digo, está Juanma Castaño.
Aquí
Juanma,
sigo.
Hay que decir que no sirve para nada o sirve para tener miedos, pues, ¿no? Este partido, pero para algo debe servir, ¿no?
Pues por lo menos para poner los pies en el suelo, algunos que pensaban que, insisto, veníamos aquí a convertir, que teníamos casi ya las semifinales. Para algunos la duda estaba saber si llegábamos o no a la final. Así que esto sirve para poner los pies en el suelo. Y luego para, yo creo que esclarecer las pocas dudas que pudiera tener Lopetegui en el equipo titular. Yo creo que no, que él lo tiene decidido, cuál es el once frente a Portugal. Y que más o menos las cosas están claras. O sea, nos queda la duda de Coque o Thiago y lo que haga arriba. Pero desde luego hoy Iago Aspas ha demostrado que es el jugador español que ha metido 23 goles con la camiseta del Celta de Vigo y que cuando el partido está atascado no se lo piensa. Pim, pam y gol. A mí me encanta la opción de Iago Aspas y más teniendo en cuenta que ha metido el gol con Diego Costa en el campo. Es decir, que no es una cosa u otra. O sea, se puede jugar con Diego Costa y con Iago Aspas.
Bueno, y contra Suiza, si no me corrige Emilito Rubén, jugó también Iago Aspas con Rodrigo, ¿no? Fue la delantera, ¿no?
No, arrancamos con Costa, Rodrigo, o sea, con Costa, Aspas y Silva.
Costa y Aspas, jugaron los dos juntos, sí. O sea, que Costa y Aspas es una combinación que a Lopetegui le gusta. ¿Eh? Le gusta porque la vuelta, bueno, va a poner el día de hoy.
Si no para el inicio, desde luego que es una alternativa que en los partidos, es decir, cuando juego un 9, para que salga Aspas no va a hacer falta que se retire el 9 que esté jugando.
Sí, que voy a acompañar.
Si es que Aspas está en el banquillo.
Oye,
si
lo
que creo que Aspas, sí. Yo creo que Aspas, perdona, corro, va a ser titular en pocos partidos, pero va a tener oportunidades.
Que va a ser importante.
En casi
que va a ser importante.
Igual es el 12. Si en, sí, en todos los, sí, grandes, sí, torneos hay un jugador número 12, pues a lo mejor es Aspas.
Sí. Con Lucas Vázquez el agitador.
Siro, ¿qué opinión tienes tú de lo que has visto desde aquí, desde España?
Hombre, si nos tenemos que quedar con lo que hemos visto, pues tendríamos que ser pesimistas, pero yo no le doy más importancia de que es un partido amistoso, que es verdad que nos ha pasado más de una vez, que con los equipos que se cierran mucho y que dejan pocas fisuras, pues a veces nos cuesta porque bueno, pues a lo mejor abusamos demasiado del pase y nos falta un poco de profundidad, pero no le daría más importancia de la que tiene. O sea, es un poco lo que nos podemos encontrar y lo que nos hemos encontrado en alguna ocasión, que hasta que no abrimos la lata, y hoy nos ha costado pues hasta el minuto 84, pues nosotros sufrimos con equipos que se cierran bien porque a veces abusamos de demasiado pase y demasiada lentitud en ese pase.
¿Cómo has titulado la crónica de la Agencia EFE, Roberto?
A ver, de memoria, Aspas saca del atasco a España.
Sí, pues
había titulado por...
Muy buen titular, ¿eh?
Había,
sí,
bueno, ¿eh? Había titulado... Bueno, a ti todo lo que hago yo, te encanta.
No.
Bueno, ha sido el peor partido de la era Lopetegui, yo creo, hablando en serio. Hemos visto una España en la primera parte que nos ha dado un bajón tremendo. Yo creo que ya lo de Villarreal fue un frenazo a las ilusiones que tenemos todos después de ver, sobre todo, el partido del Wanda ante Argentina. Ver la fase de clasificación tan perfecta que ha hecho España. Para mí ha sido un frenazo estos dos partidos y me alegro ese gol final, que nos hace ganar, batir un nuevo récord de Lopetegui y recuperar algunas sensaciones, porque viéndolo de la primera parte, con jugadores como Thiago, Isco e Iniesta juntos, generar tan poco fútbol, tantas imprecisiones, caer un poco la trampa de Túnez, que la presión alta que nos ha asfixiado de ellos y ver que España perdía un poco la identidad, a tan pocos días de empezar el Mundial, creo que es preocupante, ¿no? Hemos perdido un poco, coincido con Aspas, hemos perdido un poquito la frescura y es un toque de atención para lo que muchos pensaban, ¿no? Que piensan que vamos a arrasar todos los primeros partidos de la fase de grupos y que lo que viene es un Mundial que hay mucha igualdad.
Ha dicho,
¿no?,
Lopetegui...
Por cierto, intuyo, perdona, Corro, que le van a dar un toque a Aspas por la frase.
Bueno, sí.
Es para tanto.
Sí, bueno, Lopetegui, decir dos cosas.
Vamos.
Lopetegui tenía cara de mosqueo, sí, cuando le hemos trasladado la pregunta.
Yo le he preguntado directamente y ha dicho, yo creo que la habéis interpretado mal.
Iba a decir dos cosas sobre eso. Una, primera, que Lopetegui ha dicho que cada partido va a ser una conquista, o sea, ya avisa de las dificultades que vamos a tener. Y la segunda, que es esa respuesta que os ha dado cuando le habéis trasladado lo de Aspas. Y la tercera, que estaba diciendo Pedro Martín, que es verdad que Aspas habla siempre muy claro. O sea, es un tipo que dice,
hombre,
lo que piensa, ¿eh?
Pero ¿sabes por qué?
Que te lo ha dicho a ti, Juanma, al final del partido.
Sí, pero ¿sabes por qué? Porque es un tío que ve mucho fútbol. Es que Aspas, estoy convencido que de los que estaban hoy aquí en el campo, el que se conocía a todos los jugadores de Túnez, cómo jugaban, lo que hacían, es Aspas.
10 partidos
es un
a la semana, dice que puede ver.
Sí,
si hay Champions Europa League, 10 partidos a la semana.
Claro, y claro, luego le pones un micrófono y se expresa con naturalidad y con sinceridad. Y a Aspas no le ha gustado el partido y ha sido sincero, que los dos partidos de preparación del Mundial, estos dos amistosos, han sido un bajonazo. Pues nada, pues hay que aceptarlo. Yo creo que el problema estaría en que Aspas hubiera dicho que las sensaciones son francamente buenas de cara al Mundial. Porque claro, si esto es bueno...
Si hubiera sido políticamente correcto, hubiera dicho, esto no importa, no pasa nada, estamos bien, tal, pero bueno, ha dicho, las sensaciones son peores, porque es cierto que llegamos después de ganarle a Argentina 6-1, ¿no?
Claro.
O sea, que llegábamos muy bien, con muchos goles en el saco.
Igualmente hay cosas buenas, claro, estamos hablando de lo malo, que no deja ese mal sabor de boca, pero hay cosas buenas. Yo creo que las variaciones tácticas de Lopetegui al final está demostrando
bien,
que es
sí,
un seleccionador, bastante bueno para la selección española y que puede llegar muy lejos. Reacciona siempre a los partidos, tiene varios sistemas, los jugadores se lo saben de memoria, se acoplan rápido, acaba con defensa de tres y con dos puntas, algo que España no ha probado mucho y que hoy le ha dado solución, y jugar con dos puntas es una buena apuesta para selecciones que se cierran. El reparto de minutos y yo creo que todos los jugadores llegan enchufados, no hay ningún lesionado. Al final los jugadores juegan con miedo estos partidos.
Es que ha acabado con Lucas y Asensio en las bandas, con dos delanteros y con tres atrás.
Pero os voy a decir una cosa.
Esa es la última cosa buena, Juanma. Por último, las variantes de España, el plan B. O sea, España tiene un plan B con Asensio y Lucas Vázquez que muy pocas selecciones
pueden
tener.
Como el Madrid.
Muy pocas selecciones pueden tener y luego que puede jugar con dos puntas.
Yo tengo la sensación de que esta concentración estaba siendo un poco Walt Disney. Era todo demasiado bonito, demasiado perfecto. O sea, es que no ha habido ni una sola noticia, ni un solo comentario, ni un titular, ni una frase que haya alterado mínimamente una rueda de prensa o algo en torno a la selección. Y creo que esto le va a dar un poco de pimienta a la semana. Creo que va a calentar un poco el partido contra Portugal, que ya las ruedas de prensa van a decir, bueno, se van a revolver un poco. Ya va a haber un poco el ambiente de gran competición a raíz de probablemente del partido y de la frase de Aspas.
Yo de todas formas no detecto que esa euforia o ese optimismo que puede haber en la afición o entre gran parte de la prensa haya traspasado la puerta del vestuario. Yo, aunque las sensaciones no han sido buenas en estos dos partidos, yo no veo a los jugadores crecidos ni que hayan levantado los pies del suelo.
Ha hecho varios cambios, los 6 que puede hacer. Casi ha hecho los cambios hombre por hombre. En las dudas incluso que podemos tener. Ha salido Coque por Thiago, ha salido Lucas por Isco, ha salido Nacho por Odriozola, que es más habitual, Costa por Rodrigo, Asensio por Silva y luego Aspas por Jordi Alba. Entonces decís que para Portugal, a menos de una semana, que tenemos tres dudas, ¿no? Aunque alguno lo tenga más claro, que es el lateral derecho. Sí. ¿Lo tenéis claro el lateral derecho?
Yo añadiría esa a la que decía Juanma. Para mí la duda, además de Thiago o Coque, que
sí,
Thiago
hoy nos ha dejado Nacho Driozola, Thiago Coque fríos. Y el delantero centro, ¿no?
Costa o Rodrigo.
Para mí la principal duda es, hoy ha ganado muchos enteros Nacho. El partido de Driozola hoy ha dejado dudas. Dicen abajo que tenía problemas, que le había sentado algo mal.
Hasta donde lo ha
contado Elena.
Sí, tenía problemas de tripa, nos ha dicho, y por eso ha aguantado 45 minutos. Pero es que aparte, yo creo que lo que tiene positivo Nacho es que conoce perfectamente a Cristiano Ronaldo y eso le hace ganar la partida en principio, ¿no?, a Odriozola.
Hombre, si no, ¿para qué está aquí Odriozola, no? O sea, si no juega Odriozola este partido, que no está Carvajal, es el único que podría jugar, sería un palo para el chaval también, ¿no? Pero entiendo que la veteranía de Nacho, que la polivalencia que aporta, a lo mejor que conozca también a Cristiano, se reabre un debate que para mí no existía. O sea, yo no pensaba que en el lateral derecho iba a haber debate. Daba por hecho que iba a jugar Odriozola ese partido.
Es que aunque Odriozola lo está abordando, lleva 4 partidos con la selección, 22 años, es un partido del debut contra el campeón de Europa. No voy a desconfiar yo de Odriozola porque creo que lo está haciendo muy bien, pero no sé. Me da la impresión de que va a apostar por la veteranía de Nacho. Él ha dicho que lo tiene decidido.
Julen dice que lo tiene claro.
No ha querido decir quién es el elegido.
Yo me decanto por Nacho.
¿Tú, Siro, qué dices? ¿Nacho o Odriozola?
Sí, yo creo que por Nacho, por lo que apuntáis, ¿no? Por experiencia, por conocimiento del rival, en este caso de Cristiano Ronaldo. Yo creo que eso, a lo mejor es un toro demasiado todavía importante para Odriozola, ¿no? Aunque es un tío que ha demostrado su capacidad y que es un chaval que nos va a dar muchas alegrías.
Nacho pero sujeta más que Odriozola, ¿eh? En sí, el tramo eso, final de temporada, y Manuel Alguacil, el entrenador de la Real, que sujetaba más al equipo, ponía menos a Odriozola. Y luego, ¿Coque o Thiago? ¿Qué decís?
Yo ahí sí lo tengo claro en el centro del campo, porque yo, pues fíjate, yo pondría a Coque, te voy a decir por qué. Yo creo que hay futbolistas de sobra para dar el último pase, que es a lo mejor lo que más se acerca a Thiago. O sea, ahí tenemos a Isco y a Silva, que son titulares indiscutibles, y para dar el último pase junto a ellos dos tenemos a Iniesta. Entonces yo creo que hoy España, por ejemplo, le ha costado dar pases de seguridad en el centro del campo y hemos perdido muchos y en la salida de balón. Y yo creo que Coque es más seguro que Thiago para eso.
¿Y tenéis claro, que juega Isco?
O sea, sí, no, es que son Isco, Silva y el delantero. Es que entonces, sí, como tú tienes muchos tíos que te dan el último pase, yo creo que necesitamos algo más de carga defensiva y de asegurar el pase en el centro del campo.
Sí, ¿no? Como empecemos a dudar de lo que estamos seguros, ya nos volvemos locos.
Isco parece piedra angular en el...
Yo creo que Isco es fundamental para Lopetegui.
Que el equipo está claro. El equipo, quiero decir, salvo esas dos cosas, el equipo, el resto lo tiene claro. Yo no creo que se vaya a volver loco ahora 5 días después por 2 amistosos, vamos.
Y para Julen ha habido 2 figuras claves en toda su etapa de seleccionador en las categorías inferiores. Una es Isco y otra es Thiago.
Totalmente.
Me cuesta creer mucho que vayas a sentar a Thiago. Es verdad que las sensaciones últimas le hacen...
¿Tú crees que juega Thiago en vez de Coque? Sí.
Puf. Es que, bueno, yo apostaría siempre por Thiago, porque quitar la magia de Thiago en el campo es como quitar a Iniesta o como quitar a Isco para mí. Es
la quinta que le hizo campeón en Israel.
Es quitar algo que nos hace diferentes.
La quinta que le hizo campeón en Israel.
¿Y Yarra Coque, Thiago?
Tiene un...
Pero Yarra también se lo cargó por Rodrigo. Sí, o sea, pero yo no creo que sea tan inamovible.
No, por supuesto que no, pero que tienes... Les tiene
incluso,
mucha
te voy a decir
fe.
Más, empezó aquel europeo, te acordarás, Robert, de delantero, Rodrigo por delante de Morata.
Sí, es verdad.
Cuando Morata empezó a marcar,
una cosa,
Morata.
Una cosa, no nos volvamos locos. Lopetegui no va a hacer la alineación de Portugal pensando
no,
quién le hizo campeón sub 21.
Que
no le debe nada a nadie Lopetegui.
Pero entiendo lo que dice Rubén perfectamente, que gana enteros Coque totalmente porque es Portugal.
Sí.
Porque es Portugal. O sea, si es otro rival, apostaría
por Thiago. Lo mismo que
Nacho
y Odriozola, porque es Portugal.
Por Thiago siempre, pero al ser Portugal, a lo mejor necesitas algo de contención ahí y le gana enteros.
Y al respecto de Isco es fundamental para Lopetegui, pero ojo, porque Isco, en los 20 partidos que lleva Lopetegui, es el segundo máximo goleador de este equipo. Lleva 9 goles, el primero Silva con 11. Recordemos que hizo un hat-trick con Argentina, que hizo un doblete en el Bernabéu contra Italia y que aunque no empezó la fase de clasificación siendo titular, porque apostó por Vitolo, luego ya cogió el puesto y no lo ha perdido. Yo creo que Isco es fundamental ahí, para Lopetegui.
Ahí está la clave, Miguelito, del bajonazo de estos dos últimos partidos. La segunda línea no ha aportado nada de gol. Y en la fase de clasificación ha sido definitivo, se han metido más goles ellos que los delanteros. Entonces necesitamos que esos jugadores, que Silva, que Isco, que Iniesta, que lleguen mucho
pero,
más...
Pues por eso yo digo, por eso yo digo que el tío que más gol ha tenido este año en el fútbol español es Yago Aspas, y hay que aprovecharlo. Si es que los que lo enchufan, eso es increíble. Yo
estoy contigo por lo que decíamos antes en el partido, que es el momento de Yago Aspas.
Claro,
pero a mí me frena una cosa. Yago Aspas ha hecho un temporadón jugando de extremo derecho. O sea, ha hecho 23 goles jugando por la derecha, Pion Sisto por la izquierda y Maxi arriba en el Celta. Entonces, ese sitio en España lo ocupa Silva. Entonces, yo a Aspas no le veo como referencia como 9. Mira, hoy, por ejemplo, Diego Costa es el que cambia el partido, aunque se la da a él. Pero entiendo que el momento de Aspas es para ponerlo, la verdad.
Y hoy entra Aspas cuando decide poner 3 atrás y quita a Jordi Alba. Oye, mañana haces el programa ya, ¿no, Juanma?
Sí,
Dirección del programa de radio.
Bueno, te lo vas en a Cope pasar... Krasnodar, que es una emisora preciosa. Por cierto, hemos adquirido
una emisora
aquí.
Poquito,
te digo una
Juanma,
cosa.
Que está bien.
No, te lo vas no, a pasar... Estamos trabajando en la sombra.
Te lo vas a pasar, Juanma, Pipa, porque van a pasar tantas cosas. Bueno, acaba de hablar Griezmann.
Van a pasar cositas.
Acaba de hablar Griezmann. De momento nada,
Vale. Ha empatado. Oye, quiero decir una cosa. Corro, quiero decir una cosa, perdona. Ahora que sacas el asunto de Griezmann. Creo que los compañeros de Sport han rebotado una noticia que tenía que ver con una cuenta fake del partidazo de COPE.
Era el partidazo del COPE.
Bueno, pues, joder, es que hoy por la tarde, cuando nos hemos enterado de que había un fake que estaba publicando esto,
hackeo de cuenta, es un fake.
Eso es, un fake, una cuenta falsa con la foto del partidazo y que parece tal cual, la cuenta del partidazo en Twitter.
Con nuestra tipología de Twitter.
Hemos decidido no desmentir al fake, porque claro, si nos ponemos a desmentir a todos los fakes que pongan la foto del partidazo, tal, nos volvemos absolutamente locos. Entonces lo único que pedimos es un poco a los compañeros un pelín de rigor a la hora de ver qué cuenta es la que ha publicado
está
algo.
Está verificada el partidazo.
Claro, con el un poco de rigor, porque si no es que nos van a volver locos. Nosotros no vamos a negar un fake.
Somos como los futbolistas, no desmentimos informaciones. Oye, que ha hablado Griezmann, ha terminado el partido empate a 1, ha jugado 69 minutos Griezmann. Iba perdiendo 0-1 Francia y al final ha empatado a 1 con un gol de Mbappé. Está hablando Griezmann, está hablando solo preguntas de Francia. Sepamos ahora mismo, no ha dicho nada sobre su futuro, que él dijo que antes de que empezara el Mundial iba a decir algo sobre su futuro. Hoy la portada del diario Marca es un pedazo de entrevista, es una exclusiva que cualquiera hubiera querido tener.
Espectacular.
Es una entrevista con Salah, con el jugador egipcio del Liverpool, que podría ser rival de España en el cruce de octavos de final. La entrevista se la ha hecho Hugo Cerezo. Hola Hugo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches a todos.
Bueno, enhorabuena, felicidades, de verdad felicidades, porque es una entrevista que está buscando no solo los españoles, los ingleses y media Europa. ¿Esta la tenías pactada o te la has currado estos días?
Bueno, estuvimos en febrero con Mohamed Salah en Liverpool. ¿Sí? Y ya con una entrevista cerrada con él para hablar primero de la temporada que estaba en curso, de la Champions, de su futuro, etcétera, y luego también había una parte mundial que quedamos en completar después de que pasara ya se acabara la temporada de clubes y antes de que arrancara la Copa del Mundo. Y bueno, nos ha costado un poquito de trabajo después de todo lo sucedido, pero al final tanto él como su representante cumplieron con la palabra y bueno, la pudimos completar con las preguntas que habéis podido leer hoy.
¿Qué fuiste, a Castellón a hacérsela o por teléfono? ¿Cómo se has hecho?
No, por mail, lo hemos hecho
por mail. Lo habéis hecho por mail, o sea, preguntas que le hacía sobre Sergio Ramos sobre todo y él las ha contestado, ¿no?
Sí, sobre la final, sobre Sergio Ramos y luego ya se completaba con el Mundial, con lo que lo piensa de España, de Egipto, del cruce que ojalá dice que firmaría con nuestra selección en octavos, con todo esto.
¿Hay alguna que no te haya respondido?
Sí, de mercado intentamos meter alguna, pero no quiso pronunciarse y también sobre por qué había elegido España para recuperarse, eso tampoco quiso contestarlo, aunque bueno, sabemos un poco que ha sido a través de su fisio español de confianza que vive en Benicassin y entiendo que por esa razón ha sido por la que ha decidido estar estos días en la costa española y no con su selección concentrado en Egipto.
De Ramos todas, las que le hiciste te las ha contestado todas, ¿no?
Sí, al principio, como se ha podido leer con respuestas muy cortas, hasta que ya intenta explicarse un poco, bueno, creo que él deja claro que no le acabaron de gustar mucho las palabras de nuestro capitán cuando dice que se podía haber infiltrado, sobre todo eso. ¿Mm? y bueno, y de ahí que conteste que bueno, de una manera creo que elegante, pero también dejando clara su que no le ha gustado, vamos, un poco lo que dijo Sergio.
Hugo, yo le noté muy borde, bastante borde con Ramos.
Bueno, pero borde. Yo creo que bueno, que él intenta no entrar en una gran polémica con Sergio, pero sí deja claro que no le ha gustado. Al final, de una manera elegante, dice que bueno, que es el que quien te ha hecho primero llorar, luego te hace reír.
Sí, esa es la frase más, yo creo que ingeniosa de Salah, ¿no? Que decir, es un zasca, ¿no?, entre comillas, pero de una forma elegante, ¿no?
Uh-huh. Sí, así lo entiendo yo.
Y luego la del mensaje que dice que sí, que recibió un mensaje de Ramos, pero que nunca le dijo que estuviera bien. Está bien que cuentes cómo ha sido la entrevista, porque él ha tenido tiempo para pensar lo que ha querido decir, ¿no? Porque tú le mandaste las preguntas y él ha contestado con tiempo, ¿no?
Sí, sí. Las preguntas las tenían desde hace días y, bueno, contestaron el viernes y por eso las hemos publicado hoy. Yo pensaba ya que no íbamos a tener esa entrevista, sí. Y estábamos un poco obligados a publicar la entrevista sin ningún tipo de actualidad, pero bueno, al final, como os he dicho antes, cumplió con la palabra y se ha portado de cine con nosotros.
Sobre la jugada dice que... Bueno, que como dijo Ramos hace días, que os dijo a vosotros, Juanma, en la presentación de la programación de Mediaset para el Mundial.
Sí.
Que dijo, viendo la jugada bien, él me agarra primero el brazo y yo caigo al otro lado. De hecho, se lesiona el otro brazo. ¿Qué le parece? Dice, es gracioso, dice Salah. Que como dice, tampoco se extiende mucho, pero responde a las preguntas. Que Hugo, que enhorabuena, felicidades. Es un, como diría un amigo, entrevistón.
¡Entrevistón! ¡Entrevistón!
Sí, señor. Enhorabuena, Hugo.
Enhorabuena.
Muchas gracias.
Oye, por cierto, que aquí ha habido un momento cuando han cantado las alineaciones en el campo, sí. Que cuando ha salido el nombre de Ramos, ha habido un broncón. Yo no sé si es la forma de
ha dicho
de,
una cosa, Paco, que es cierto que la lupa está puesta sobre Sergio Ramos. Que es cierto que está puesta porque es...
No, y en el Mundial se va a notar más. Sí, porque... Ya lo verás,
Tiene que
es
tener
un poco
cuidado.
Es el piqué del Mundial. Ha cambiado los papeles. Ahora el central que pitan es a Ramos.
Porque cualquier acción se le va a pasar por varias tomas, no por una sola.
Me encantaría que saliera Piqué ahora a defender a Ramos. Que no le piten, por favor, que es una falta de respeto que piten a Ramos en los partidos,
Además, él nunca se ha significado políticamente.
Efectivamente.
El otro día lleva el brazalete a punto de cumplir 100 partidos. Cualquier día sale en defensa de Ramos.
Sí, ahora vamos a Argentina, que es sin duda...
Se queda Piqué y se pira Ramos.
Se queda.
Es el asunto del día lo que se está comentando de Argentina, pero Portugal ha llegado ya a Rusia, Cristiano ya está en Rusia, no ha dicho nada, están en Moscú. Y atentos a Brasil, este es Tite, el seleccionador brasileño, se le ha relacionado con el Real Madrid, con el banquillo del Real Madrid, hoy ha respondido.
Cuando ella es opinión, ella merece mi respeto.
Si se habla de mí y es una opinión, lo respeto. Pero cuando ponen algo entre comillas y es mentira... Es una falta de respeto. Es mi palabra. No entré en contacto con nadie. Gilmar Veloz, mi amigo, no habló con nadie tampoco. Soy muy respetuoso del lugar donde estoy y de los objetivos y de las responsabilidades que tengo. Ese periodista dio una información que es mentira.
Mentiroso.
Ciro, la gente se enfada porque te relacionan con el Real Madrid, ¿eh? Imagínate. Bueno, es así, sí. Está, hombre, sí, yo sí. Lo entiendo, está con la selección de Brasil y ahora me vienen con el Madrid, imagínate el lío que le meten, ¿no?
También es verdad, sí, sí, eso sí.
Bueno, más cosas que están pasando, por ejemplo, Marruecos. Hoy ha ganado a Estonia 3-1, este es nuestro siguiente rival. Ha jugado a Raf y yo creo que va a ser titular. A mí Marruecos me da cierto respeto, cuidado con lo que pueda pasar con Marruecos. Pero la noticia está en Argentina. Durante el tiempo de juego, Paco González ha hecho eco de una información que ha salido desde Radio Mitre, el periodista Gabriel Anhelo, sobre un supuesto acoso sexual del seleccionador Jorge Sampaoli a una cocinera de la AFA, que es la Federación Argentina. Argentina acaba de llegar a Rusia... Fabián Godoy, que es compañero de DirecTV, que normalmente nos atiende en asuntos argentinos, está escuchando. Hola, Fabián.
Hola, José Luis, ¿cómo estás? Buenas noches.
¿Dónde estáis?
Estamos en Moscú, muy cerquita de la concentración del seleccionado argentino, que, como bien vos marcabas, hace un rato ya está durmiendo, ya está descansando aquí en Rusia después de la estadía allí en España, en Barcelona.
Esto es noticia, lo ha publicado, lo ha contado Radio Mitre, lo ha rebotado La República, luego lo ha contado Paco González. ¿Esto es noticia? ¿Se habla algo de esto? ¿Es mentira? ¿Es verdad? ¿Qué se sabe?
Bueno, en principio debo decirte, José Luis, que yo trabajo en la misma emisora y soy compañero de Gabriel Anhelo.
Sí.
A quien, bueno, muchas veces ha tenido o ha manejado un nivel de información que que posteriormente ha sido chequeado, corroborado, en este caso que es un tema muy sensible. Entiendo que si lo ha contado al aire es porque tiene, bueno, chequeado y tiene pistas al respecto. Yo particularmente sé que está el rumor y que hasta aquí me planto, porque en definitiva no tengo argumento como para decir ni que es verdad ni que es mentira. Lo que sí es que esta selección argentina ha tenido demasiados inconvenientes entre lo deportivo y lo extradeportivo en esta preparación al Mundial, y que se ha hablado mucho más de la periferia que de lo estrictamente futbolístico y de cómo llega el equipo para debutar frente a Islandia dentro de algunos días aquí en Moscú. Pero sí, ha rebotado, ha tenido
¿Es noticia en Argentina, Fabián, es noticia o no se habla de ello?
Mira, es noticia en determinados medios. La realidad es que no todos han hecho eco y que evidentemente muchos de los medios son muy cuidadosos también en esta preparación de Argentina. Yo creo que el rumor está instalado, esto no lo voy a negar, que hay una sensación de que algo ha ocurrido y que del lado del seleccionado, los dirigentes que están trabajando cerca del equipo, hablan de una especie de, bueno, de desprestigio, de una campaña de desprestigio hacia el entrenador, y en todo caso algunos periodistas que tienen la información se sostienen en ella, esperando que la persona damnificada en este caso pueda hacer una denuncia como para que esto tenga más fuerza. Por ahora dejémoslo en la columna de los rumores, ¿no?
Bueno, pues eso es lo que hay. Como digo, lo que ha dicho Gabriel Anhelo en Radio Mitre, hubo una conducta inapropiada por parte del director técnico de la selección en el predio de la AFA con una cocinera que trabaja ahí. Las últimas informaciones de las que se está hablando en Argentina es que parece que todo está arreglado. Todo está arreglado. Veremos en qué termina. Te mando un abrazo, Fabián. Hablaremos mucho. Gracias, ¿eh?
Un placer charlar contigo. Hasta mañana.
Igualmente. Chao. Fabián Godoy, desde Moscú. Es la 1:25 en Rusia, así que habrá que despedir a esta gente. ¿Queréis decir alguna cosa más o...?
Pues mira, yo quiero decir una cosa. Hemos tenido mucha fortuna por estar en muchos estadios de fútbol del mundo entero.
Ya ves.
Este de Krasnodar, de verdad que es digno de conocer. Digno de conocer. Una auténtica pasada. Es como si estuvieras en un concierto de U2 todo el rato. O sea, alucinante. He visto, pantalla de 360 grados. Es pequeñito, pero es muy coqueto. Y luego, lo que no se ve, o sea, los baños están limpísimos. Hay jabón, funcionan todos los secadores de manos, las instalaciones están súper limpias.
Bueno, creo que habéis dicho que el dueño es un maniático de la limpieza.
Sí, el dueño es un maniático, es una manía muy buena.
Me gusta que la gente
tenga esa manía, porque lo que no soporto es los que tienen manía para ser cerdos, que también hay unos cuantos. Este tiene la dulce manía de ser limpio. Y está todo espectacular, o sea, todo es impresionante, todo es una maravilla. Es un estadio que nos ha sorprendido. Ahora, digo yo, ¿qué habrá detrás de todo esto? Para que esto no sea sede del Mundial de Rusia.
Es justo lo que iba a decir. Es una pena que este estadio se quede fuera.
¿A quién no han untado para que esto no sea sede del Mundial?
Me ha enseñado Vittorio los estadios del Mundial. Madre mía, qué estadios. Son
también te
preciosos,
voy a decir otra cosa, corro. Este señor tiene 50 años, es dueño de una cadena de supermercados. 50 años. Si tiene así el estadio este... ¿Dónde vive este señor? Es decir, porque aquí se supone que aquí ha traído lo que le sobraba a él para vivir. No vas a ganar tu dinero y decir, mira, pues voy a hacer un estadio. No, primero te haces una casa, compras un yate, tal. Y ha hecho esto. ¿Cómo será donde vive serán las vacaciones?
Creo que vive en Ibiza y viene solo para los partidos.
Sí. Habéis contado que es un enamorado del Coliseum y que tiene un poco
hecho
que ver...
por fuera, simula al Coliseum.
Sí, el aspecto es ese. Pero que ha comprado, como no le vendían el mármol para hacer el estadio,
Compró la cantera
del mármol.
Sí, sí, sí. Que es enorme. Es una decisión, vamos, increíble.
Bueno, muy bien.
Mi objetivo en Krasnodar es conocerle. Yo tengo que sentarme con este señor frente a frente y explicarle... No sé, Galinsky, efectivamente.
Galinsky, sí.
Sergei.
Sergei. Para Elena, Sergei. Vale,
pues
perfecto.
El objetivo es sentarse frente a frente con este hombre y decirle, tenemos un proyecto para usted.
Y yo, para los que estén de bajón, corro, quiero decir que España viene de dar una exhibición contra Italia, de clasificarse contra Italia en una exhibición, de dar otra exhibición contra Argentina en el Metropolitano y de dar una exhibición, aunque empató contra Alemania en casa del campeón del mundo. España no ha fallado en ni uno de los partidos importantes de los últimos años.
Hasta que no juguemos contra Portugal, no estoy preocupado.
Mañana da rueda de prensa aquí en Miguelito.
Y hago aspas.
¡Ojo!
Ya, Guaspa, por la mañana,
es que ha montado un pollo minutos. Muy grande, ¿eh?
Sí, sí.
Es el mayor escándalo que ha habido en esta concentración ha sido esa frase. O sea, que imagínate. Sí, entrevistón, entrevistón.
Muy bien, os veo bien. Así que a descansar. Mañana Juanma Castaño en la dirección de este tiempo de juego. Siro, te mando un abrazo. Gracias, ¿eh?
Un abrazo muy fuerte a hasta todos.
Luego. Yo te mando otro, Siro, ¿eh?
Yo también a ti, Juanma. Cuídate y trabaja un poquito, que ya está bien.
No te preocupes. Bueno. A partir de mañana ya vas a estar en condiciones.
Tertulión.
Tertulión, tertulión,
efectivamente. ¿Apruebo para mañana también o no?
¿Sigue Estudio Estadio todos los días o
no,
vas
no,
a poder estar
eso,
en la COPE?
Por eso, no, no. Como he hecho ahí el examen de acceso al tertulión, digo, a ver si puedo continuar el domingo, ¿no?
De momento sí, tenemos vale. bajas y estás... Vale. Eres Odriozola.
Vale.
Adiós, Sir, un abrazo. Juanma, Rubén, Miguelito, Elena, Roberto y Sergio Jiménez, en la dirección técnica de Radio. Un abrazo a todos, ¿eh?
Un abrazo, Gorro.
Hasta luego, adiós. Más noticias del día en fútbol, en el Mundial. Bueno, hemos hablado de Argentina, noticia después de que Lanzini haya sido baja porque se rompió el cruzado, han llamado a Enzo Pérez, que está jugando ahora en River Plate. México se ha filtrado el vídeo de la fiesta de los 8 jugadores mexicanos antes de partir hacia Rusia, va dando vueltas por ahí en internet. En Bélgica ha hablado Carrasco, ha dicho que se fue a China para estar en el Mundial, para poder jugar este Mundial. Y estos son los goles, que me gusta a mí poner los goles, del Francia-Estados Unidos, narrados por la ESPN.
More again, doing some good work. And that's Green, scoring!
Empate a uno, marcó Estados Unidos y empató Francia con ese gol de Mbappé. Bueno, ¿qué dice la gente que está escuchando este último tramo del tiempo de juego, Avilés?
En el fútbol de hoy nadie le gana fácil a nadie. Está bien aprender la lección en estos dos amistosos y no en el primer partido contra Portugal, decía un oyente. La selección necesita más intensidad al tocar el balón. El resto de los países saben cómo jugamos y nos defienden muy bien. Además, selecciones como Irán o Marruecos nos van a plantear un cerrojo en defensa. Habrá que estar atentos. Así no se puede jugar y menos en un Mundial, decía otro, que se centre en que esta competición se juega solo cada 4 años. Otro, sin embargo, decía, no nos llevemos las manos a la cabeza tan pronto, que cada partido será una historia. Hoy se ganó y punto. Aunque juguemos mal, decía otro oyente, estaremos todos a una, hay que esperar. Y por último, decía uno, estaría bien ver a Cristiano quejándose de los agarrones de Ramos y a Ramos acusándole de piscinero. Estas cosas que solo pasan en un Mundial.
Muy bien, enseguida, señores, la cita del día, la cita del fin de semana. Rafael Nadal.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @TJCope, en nuestro muro de facebook.com/tiempo de juego o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 677-580461.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
20.647. Serie 23.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Señoras y señores, me alegro, buenos días.
Aquí arranca la tarde de COPE.
Buenas tardes y bienvenidos a Linterna.
Les escuchas todos los días y te imaginas poder trabajar con ellos en antena porque has hecho el máster multimedia universitario en radio de COPE y estás en tu año de prácticas remuneradas.
Hay varios asuntos el día de hoy, las investigaciones de la
Imagínate que además lo puedes contar en vídeo, en redes sociales.
Un máster práctico para hacer radio en los nuevos entornos digitales.
Máster multimedia en radio de COPE con profesionales del sector como profesores y con título oficial de la Universidad CEU San Pablo.
Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Llevas toda la vida hablándole a tu coche.
Madre mía, qué hambre tengo.
Ahora, por primera vez, tu coche te responderá.
Ey, Mercedes, me apetece sushi.
Calculando ruta a tu japonés favorito.
El nuevo Mercedes Clase A te conocerá perfectamente, porque aprende de ti gracias a tu voz y a su inteligencia artificial. Llévatelo por 250 euros al mes antes del 30 de junio y te regalamos la línea deportiva AMG y el paquete premium con la última tecnología.
Infórmate en Motor Mecha, concesionario oficial Mercedes-Benz en Madrid y San Sebastián de los Reyes.
¡Qué cocina tan bonita!
Cocina Salve. Tienen electrodomésticos, encimeras, muebles auxiliares, todo. Y sin intermediarios, directamente de la fábrica a tu casa.
¿Y también te la instalan?
Efectivamente. Diseño, fabricación e instalación, ya sabes. Entra en cocinasalve.com. salve.com o llama al 91 88 43 960.
Afectados por hipoteca multidivisa o cláusula suelo, ya existe sentencia del Tribunal Supremo. Bachofer Abogados, expertos en reclamación de multidivisa y cláusula suelo, 35 años de experiencia. Demande sin coste inicial, recupere lo que ha pagado de más. Bachofer Abogados, 926 46 40, 926 46 40, bachoferabogados.com.
No temas las nuevas ideas, teme las antiguas. En EAE Business School te acompañamos y ayudamos a alcanzar tus metas. Descubre en EAE.es nuestro máster en dirección de marketing con estancia en la King University de Nueva York y crece profesionalmente en una de las mejores escuelas de negocios del mundo según el ranking QS. EAE, we make it happen.
La gastronomía tiene un diamante, la trufa negra. Y para saborearla, un gran restaurante micológico, la cocina de María Luisa. Disfruta de su gran carta, setas, verduras de temporada, caza, deliciosos platos de cuchara, trato cercano, familiar y profesional. Cariño, en definitiva. Restaurante La Cocina de María Luisa, en Jorge Juan 42.
COPE Madrid.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE, estar informado.
Y vamos con la gran cita del fin de semana. Es una cita que habitualmente tenemos todos los años, pero no por nuestra culpa, sino por la culpa de Rafael Nadal. Él nos cita el día que es la final de Roland Garros a las 3 de la tarde. Y allí acude puntual, o sea que es un tío que cumple su palabra. Vamos a ver si es capaz de rematar la faena. Es la pelea por la undécima contra Dominic Thiem, el austriaco. Un hueso, porque está jugando muy bien y además es el que le ha plantado cara en los dos últimos años en tierra batida. Pero tenemos la ilusión y la esperanza de que consiga el título. Está contando todo esto. Como dije ayer, es casi la banda sonora de nuestros días, ¿no? Angelito cantando desde la Filicha Trier, un triunfo de Rafael Nadal. Hola Ángel, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Corro. Buenas noches a todos los oyentes. Sí, la verdad que el día de junio cambia a veces. Una vez es el 3, otra es el 5, mañana va a ser el 10, pero al final siempre todo acaba igual. Con un chico que le pega un mordisco a un trozo de metal y con un himno muy bonito, que es el himno de España, que suena y atrona aquí en París. Normalmente ese es el final de la historia.
De la peli, ¿no? Siempre es el final, sí, de la peli, ¿no?
Mira, de hecho así fue hace 20 años, aunque los protagonistas eran distintos. Ayer hablamos con el que ganó y hoy, si te parece, vamos a hablar con el que palmó ese día. Además lo tuvo ahí, lo tenía casi ganado, pero es que yo siempre le digo lo mismo, y es que puede presumir de algo que no puede presumir este chico del que estábamos hablando, este tal don Rafael Nadal Parera. Hola, Álex Correia, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Tú eres maestro del tenis y el chaval este que ha ganado tres o cuatro cositas, ¿no?
Se lo cambiaba todo, por el maestro este. Pero sí, al final algo, bueno, es algo diferente, realmente. Vamos a ver si Rafa algún día lo consigue, para que no pueda decir, no lo ganaba porque no era suficientemente importante.
Nada, creo que lo de maestro del tenis de momento es cosa tuya, la Copa de Maestros, pero creo que te estás superando un poquito en palmarés este chico. Todo tuyo, Corro.
¿Qué tal, Álex? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Ayer estuvimos hablando con Moyá, recordando un poco el tramo final de esa final, recordando que fue Pelé el que os dio el trofeo, y tengo también el recuerdo de que esa fue tu primera final, ¿no? De las dos de Roland Garros, primero esa y luego Guga, ¿no? Cuerten.
Luego perdí en 2001 contra Cuerten y en 2002 hice semifinales contra Costa, que acabó ganando él el título.
Recuerdo que nada más terminar el partido, tú saltas la red y te vas a por Carlos Moyá con una sonrisa de oreja a oreja en la cara. Que no sé si repetirías ahora, o en aquel momento era ya el premio llegar a la final.
Bueno, a ver, está claro que en ese momento es lo que sentí y por eso lo hice. Para mí, como bien dices, el premio era llegar a la final, pero al cabo de unas semanas me di cuenta que realmente de perder la final o ganarla había una diferencia muy grande. Y bueno, tuve la fortuna de que unos meses más tarde en el Masters pues pude ganar yo, y me esforcé al máximo para intentar tener otra oportunidad en Roland Garros para darle la vuelta. Pero en 2001 volví a caer contra Cuerten y se quedó esa espina clavada, no lo voy a negar. Siempre que vienes aquí le tengo mucho cariño a este torneo, pero cuando paso cerca de la copa le miro con un poquito de recelo.
Sí, sí, sí. Oye, solo los elegidos habéis estado ahí abajo en la Filicha Trier. ¿Cómo es esa pista? ¿Qué tiene de especial?
Bueno, es intensa. acostumbra a soplar un poco el viento. Nunca sabes muy bien para qué lado, porque a veces miras las banderas y van para el norte y luego resulta que el viento abajo en pista va al sur y entonces eso te despista un poco. Es una pista que es muy amplia de dimensiones, que a veces está restando y te das cuenta que estás casi 5 o 6 metros detrás de la línea de fondo y a partir de ahí pues tienes que recuperar pista y presionar. Y no es nada sencillo, pero bueno, a nosotros como tenistas españoles siempre nos ha ayudado porque, bueno, puedes jugar con mucha altura, con mucha parábola, mucho efecto, puedes correr mucho, defenderte, pero a mí quizá me faltaba esa potencia que tienen otros.
Creo que el chico este de Manacor la lee bien, creo, la pista.
Bueno, para Rafa es ideal, él corre a todas las pelotas, además tiene la gran potencia que cuando él se defiende es muy difícil de ganarle puntos, pero tiene la gran virtud que cuando él ataca y coge su derecha y abre pista con su revés, pues también puede hacer mucho daño al rival, ¿no? Esta es una pista que tienes que encontrar un buen equilibrio entre defenderte y atacarte, y yo creo que Rafa hoy en día está jugando más al ataque que nunca.
No sabemos si es un farol, pero lo dijo el austríaco, dijo, tengo un plan. Bueno, tener un plan lo puedes tener, luego hay que ejecutarlo, ¿no?, contra Nadal. ¿Qué crees que está pensando Dominic Thiem?
Sí, yo creo que el plan lo tiene seguro. Como bien dices, otra cosa es ejecutarlo. Por otra parte, él ya lo ha ejecutado ante Rafa y ya sabe que le ha funcionado. Madrid le ganó, más allá de que las condiciones de la altura de Madrid pues influyen mucho en los tenistas. En otras ocasiones también le ha ganado, pero yo creo que al mejor de 5 sets en esta pista central, jugando Rafa pues después de haber ganado 10 veces y Thiem su primera final de Grand Slam, a mí me cuesta muchísimo creer que Rafa no va a volver a ganar. Creo que tal como está jugando después de los últimos dos días, en especial contra Schwartzman los dos últimos sets y ayer contra Del Potro, ha vuelto a recuperar ese ritmo frenético que prácticamente nadie le aguanta. Aunque Thiem yo creo que le va a aguantar un buen rato, pero de verdad que todo lo que no sea que gane Rafa me sorprendería, la verdad.
Es difícil no hacer lo contrario de lo que dijo Rafa ayer, que es creer que esto es una rutina, que es habitual, que pasa siempre con tanta facilidad para los que le ven. Incluso para él, ¿no? Porque llegar 11 veces a una final de un torneo como este, es su vida es estar en esta final. Y es difícil, ¿no? Que no creamos que es tan fácil y que es una rutina, ¿no?
Sí, lo entiendo que es muy difícil, pero nosotros como exjugadores todavía no lo entendemos menos, porque hemos estado ahí y porque hemos tenido grandes campeones, y Carlos Moyá a mí me ganó en el 98, pero yo estoy aquí jugando estos días también con Juan Carlos Ferrero el torneo de leyendas, etcétera, y él lo ganó una vez, Albert Costa lo ganó una vez, Sergi Bruguera se salió y la ganó dos veces, Arancha la ha ganado tres, pero eso es espectacular. Pero lo estratosférico, lo inenarrable, es lo que hace Rafa. Entonces, yo creo que la gente igual cree que es más o menos rutinario, pero les puedo asegurar, como exjugador de tenis, que lo que hace es absolutamente inhumano. Y yo no le encuentro más que una explicación de que esto llevas toda una vida preparándote para ello, si no es imposible.
Dijo, que hay que buscar la nave espacial por ahí en algún lado, porque si es inhumano, igual es que ha venido.
Es un extraterrestre, es terrestre, pero es extraterrestre, sí.
Sí, sí, sí. Bueno, piensa que él, desde que tiene 10 años, que le han inculcado esta mentalidad, con Tony, con su equipo, a medida que han ido pasando las temporadas, siempre han querido mejorar. Y le han inculcado una serie de valores que le han servido mucho para ser tenista. A veces la gente cree que ser tenista pues es golpearle bien a la pelota y hacer buen físico y etcétera. Y no, es mucho más que eso. Por encima de todo está el respeto, ¿no? La constancia, el querer mejorar día a día, el siempre ser educado, el ver que aunque pierdas, pues no pasa nada, te puedes volver a levantar. El que ganes no quiere decir que eres mejor que los demás, sino que simplemente has jugado pues un gran torneo y ya está. Y yo creo que todo esto es lo que ha hecho que Rafa siga acumulando títulos uno detrás de otro hasta el día que se retire, porque va a ser muy difícil que Rafa se retire sin ganar. Honestamente creo que un día dirá, mira, pues me retiraré no sé cuándo, pero a día de hoy yo veo lejos la retirada, la verdad.
La primera semana, creo que fue la primera semana, dijo Andrea Gassi a la pregunta si te tocara Rafael Nadal, ¿qué harías? Y dijo sacar un billete de vuelo para Air France, ¿no? O en Air France.
Sí, sí, literalmente dijo llamar a Air France y ver cuál es el siguiente vuelo a casa. ¿No?
¿Tú crees que ese es el pensamiento de los rivales que le tocan a Rafa? O sea, ¿les genera tanto temor?
En la inmensa mayoría sí. Porque les es muy difícil encontrar una forma de ganar a Rafa. Ellos no ven la forma y de ahí que salen a pista A veces pensamos, bueno, es que les ha ganado en el vestuario. Bueno, porque las armas que tienen los rivales no son tan grandes como para poderle batir a Rafa. En el caso de Tim, él tiene armas. Tiene un gran servicio muy potente, un muy buen segundo servicio, muy liftado. Tiene una buenísima derecha, tiene un buen revés, se mueve bien, es joven, físicamente es fuerte. Por eso creo que él piensa que puede ganarlo. Y de hecho, es lógico que lo piense, porque tiene las armas. Pero Rafa tiene más armas que él. Y eso hace que sea... pues casi imposible ganarlo. Y bueno, al final, si en toda su historia solo ha perdido dos partidos en esta pista, por algo será.
Ángel, ¿cuáles son tus preocupaciones?
Pues mira, primero tengo una que es una absoluta estupidez, pero la noche antes supongo que él ya sí, porque a pesar de que no queramos ver qué rutina, pues ha vivido tantas que me imagino que sí que dormirá bien. La noche antes de aquella final del 98 o de la final de 2001, ¿recuerdas si descansas totalmente tranquilo o le das muchas vueltas a lo que va a pasar al día siguiente?
Yo dormí peor la del 2001 que la del 98, porque la del 98 estaba, como decíamos antes, algo satisfecho, erróneamente, pero me costó mucho. Hubo un partido que jugué en tercera ronda que me costó 5 horas y media ganarlo, y ya recuperarme fue durísimo todo el torneo. La del 2001 tenía la sensación que la podía ganar, y eso me dejó algo más inquieto, pero yo creo que en el caso de Rafa, si en algún momento tiene alguna duda... la suerte que tiene es que él piensa, bueno, esta duda ya la he tenido antes y la he superado, ¿no? Y yo creo que eso es lo que más te tranquiliza como jugador, saber que puedes estar nervioso y es normal, que media hora antes del partido casi no puedes ni hablar y es normal, que cuando te está hablando tu entrenador le estás escuchando y estás esperando que él entienda que tú estás tenso, y eso pues con Carlos Moyá lo tiene a su lado. Bueno, todo esto ayuda, pero es imposible que Rafa no esté nervioso. Si no estuviera nervioso, seguramente no jugaría al tenis ya.
Y la última, por mi parte por lo menos, este señor que habla también de tenis nos atiende mucho, muchas veces, muy bien, y nos pensamos que esto es lo habitual, pero este señor es un estrellón de Eurosport Internacional, rodeado de muchas otras estrellas. La pregunta es bien sencilla: ¿has encontrado a alguien que crea que Tim puede ganar a Rafa Nadal entre las muchas estrellas y jugadores de tenis con las que te codeas a diario?
Bueno, muchas gracias. Honestamente no. Todo el mundo cree que Rafa va a volver a ganar. Lo ven prácticamente imposible que se le escape el título. Pero, ojo, lógicamente, si estuviera jugando contra Ángel García o contra Alex Correcha, seguro que Rafa ganaba. Está jugando contra Dominic Thiem, 6 del mundo, está de finalista aquí en Roland Garros. Ya le ha ganado en 3 ocasiones en tierra, que eso lo consigue muy poca gente. Entonces, el máximo respeto por el austríaco, pero pienso que Rafa depende absolutamente de él.
Hablo corro de nada, gente que tampoco ha hecho mucho con la raqueta en la mano: John McEnroe, Boris Becker, Mats Wilander, Conchita Martínez, Kim Clijsters, bueno, gente
tengo
que
la
no
foto
ha hecho
aquí
nada con la raqueta en la mano.
De
la tienes, ¿no?
Sí,
pues que la
Instagram.
Busque la gente en el Instagram de Alex Correia.
Es Alex Correia 74, Alex Correia 74 es un fotón, es un fotón.
De hecho, lo curioso es que yo estaba haciendo el selfie, pero el selfie no le hemos puesto el propio selfie, sí. Hemos puesto la que nos han hecho a nosotros.
Pero mola
selfie.
Más, bueno, está como dice Ángel, está McEnroe.
Esta es muy graciosa.
Boris Becker, Mats Wilander, Chris Everjoy, LeConte, Clijsters, Conchita Martínez. A Muratoglu no lo tengo yo muy controlado.
Bueno, porque es el coach en Eurosport, es el que explica,
vale,
es el coach de Serena Williams.
Mira, anda, y, que si sí, me tiro sí. Yo el folio de Muratoglu, ¡qué gran tenista!
¿Cuántas veces ganó?
Gran academia, por lo menos.
Bueno, que mañana esto lo da en abierto D-Max y sí. Eurosport. Están sí. Ahí Fernando Ruiz y Alex Currella y Conchita Martínez, que cuentan el tenis francamente bien. Así que gracias, Alex, por el habernos atendido esta noche. Así que disfrútalo mucho y que gane Rafa, ¿no?
Ojalá que sí. Y bueno, gracias a vosotros y sobre todo a toda la gente que nos sigue todos los días, que nos anima, que nos agradece. El agradecimiento es nuestro. Yo me lo paso muy bien. Lo intento explicar lo mejor posible. Si les gusta, pues ya eso es la pera. Pues
corro, lo bordan, pero si puede alguien que también ponga tiempo de juego y nos escuche,
sí,
a nosotros.
Por supuesto, por supuesto.
Que ya sabemos que no podemos competir con este fenómeno, pero que alguien nos escuche, hombre.
Por supuesto. Alex, un abrazo, ¿eh? Un abrazo, gracias.
Venga,
¿eh?
Adiós, gracias.
Hasta luego.
Adiós.
Finalista 2 veces de Roland Garros, maestro, como ha dicho antes Ángel García. Y cuando no existía Rafa Nadal, pues uno de los más grandes que había en el tenis español, que afortunadamente hemos tenido muchos, la Armada Española. Oye, Ángel, rematamos. El tiempo, que es lo que nos preocupa, has dicho durante toda la tarde en el tiempo de juego que crees que va a haber nubes, pero que no va a llover como para parar el partido, ¿no?
Eso es, aunque hay que estar un poco más preocupados a partir de las 5 de la tarde. Estaba hablando con nuestro meteorólogo, el meteorólogo de la cadena COPE, Jorge Olcina, y me ha contado que se prevén chubascos dispersos hasta esas 5 de la tarde, como te digo, pero ojo que a partir de ahí la tormenta sería más intensa. O sea que ojalá lo termine pronto Rafa, y si no, igual sí que a partir de esas 5 de la tarde sí que podría haber algún parón más potente, aunque eso sí, el mayor riesgo de lluvia ya es a partir de las 8 de la noche. O sea que entre las 5 y las 8 lo más preocupante. Pero bueno, mojarnos vamos a mojar seguros, esperemos que el tenis no se pare.
Bueno, mañana, ya nos contó ayer Charlie lo que hacía durante o ha hecho durante el día de hoy Rafa Nadal, que es entrenar por la mañana, que has estado en el entrenamiento, pasar el día jugando al parchís, que nos dijo Moya y que le dejaban ganar a Rafa para que no se enfadara.
Esa fue la mejor, Sabes que hoy está hablando con su fisio, Corro,
¿sí?
y me dice, ¿pero os lo ha contado? Y yo, sí, y digo, dime la verdad, ¿es verdad? Y dice, hombre, claro, por supuesto, nos dejamos ganar, lo que pasa que el
nos
bueno de
titín,
Rafa
pizza, ¿no?
Maimó, claro, el bueno de Rafa Maimó dice, y que siga así, que siga así, nosotros vamos a seguir haciendo lo mismo, que de momento funciona. Digo, dale, sigue fingiendo.
¿Y mañana por la mañana qué hace? ¿Qué es lo que hace Rafa antes de que llegue
pues mira,
la final?
Él llega muy temprano al torneo, siempre 4 horas antes de los partidos, calienta durante media hora. Lo que cualquier tenista del mundo hace en esa media hora es pasar 4 bolas, soltar un poco músculos. Lo que hace Rafa es pegarle unos guantazos a la bola, que si estuviese yo al otro lado, directamente me metía debajo de una mesa y me escondía. Calienta bastante fuerte esa media hora, luego se va tranquilamente a descansar, come pasta sin salsa, muy importante, para que el estómago no le juegue ninguna mala pasada en el torneo, y luego ya, pues eso, se relaja, escuchando música, jugando al parchís, como dices, y cuando se va acercando la hora del partido, se mete al vestuario, activación, pega 20 saltos, hace no sé qué, tal, 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 ducha de agua helada, muy importante, agua helada para activar todos los músculos, y luego ya sale, se seca, se viste, y Rafa Maimó, Titín, su fisio este del que te estoy hablando, le venda muy bien los dedos, todo perfecto, coge la raqueta y a la pista.
Muy bien, pues ante la inexplicable rutina que supone estar 11 veces en una final de un gran torneo, ahí está Rafael Nadal contra Dominic Thiem a las 3. Ha ganado Simona Halep, las chicas, ¿no?
Sí, y se lo merecía ya, ¿eh? Había perdido 3 finales, la número 1 del mundo, ha llorado y todo, porque el año pasado perdió aquí la final y se tiró llorando el día entero, ha contado, y bueno, ha remontado ante Sloane Stephens, una joven estadounidense que dicen que es la sucesora de Serena, es verdad que también es de color y que juega un tenis también muy potente, y bueno, se lo merece Simona, que como número 1 del mundo y después de perder 3 finales ya le tocaba ganar una.
Una noche más en París, Rafa Nadal duerme para ganar mañana su 10º título de Roland Garros. Lo ha contado, como siempre, Ángel García. Ángel, un abrazo.
Siempre nos quedará París. 3 de la tarde, en directo, tiempo de juego, Philippe Chatrier. Y, por cierto, con 2 pedazos de comentaristas, Tomás Carbonell, Anabel Medina, capitana de Copa Federación. Así que nos lo vamos a pasar muy bien, seguro.
Lo has dicho tú todo, ¿no? Ángel, un abrazo.
Un abrazo, chao. Shape I'm in. Well, I go out somewhere, then I come home again. A lot of cigarette, 'cause I can't get no sleep. There's nothing on the TV, nothing on the radio that means that much to me.
Es una de las noticias del día en el fútbol. Era el favorito, el Real Zaragoza, para meterse en la final por el ascenso a Primera División. Traía un resultado bastante bueno, el empate a 1 en Soria frente al Numancia, pero se puso por delante el Numancia, 0-1, el empate 1-1 en el minuto 90, Diamanca. Bueno, nos atiende Borja Iglesias, que ha sido durante todo el año uno de los jugadores más importantes del equipo, el goleador. Es un día muy malo para ellos y le agradezco mucho que nos atienda a esta hora de la noche. Hola Borja, ¿qué tal?
Buenas noches, ¿qué tal?
Bueno, lo que quieras decir, que molestamos poco, que es un día muy malo para vosotros, así que lo que quieras decir de lo que ha ocurrido y lo que le quieras decir a la afición, Borja.
Gracias, creo que no se puede decir nada más, la gente se ha volcado, la ciudad estaba con nosotros y creo que hemos hecho todo lo posible y no hemos sido capaces de conseguirlo.
Todo eso es con el corazón, con la cabeza, ¿qué dices del partido? ¿Qué ha pasado?
Pues creo que hemos generado mucho, hemos sido superiores en momentos del partido, no hemos sabido finalizar las acciones que hemos tenido, creo que han sido claras y al final pues ellos han conseguido ponerse por delante y un gol fuera de casa es ya mucha presión y creo que aún así hemos tenido ocasiones para igualarlo y levantarlo.
Borja, ahora es fácil decirlo, con el 1-1, ya no con el 0-1, con el 1-1, pensar en la prórroga, porque que tengan pocas opciones de hacer gol o es muy difícil pensar eso, ¿necesitabais meter un gol para no ir a la prórroga?
Sí, creo que pues ellos han generado dos ocasiones en todo el partido, han sido aisladas, creo que bueno, una más en que han pegado el palo desde la frontal y creo que nosotros no se nos va a achacar nada, hemos ido por el partido, hemos sido valientes, hemos arriesgado y es una pena porque creo que hemos merecido bastante más.
Hay poco consuelo, ¿no, Borja?
Ninguno. Es imposible estar consolado hoy es un día jodido para todos, aquí había 30.000 tíos dejándose la voz por nosotros, por el equipo y duele mucho porque creo que hemos puesto todos, los de dentro, los de fuera, todo lo que teníamos.
Borja, pero has hecho un año fantástico, tú y tus compañeros, habéis hecho un año extraordinario.
Sí, sin duda, supongo que en estos días lo veremos con perspectiva, analizaremos el año, la temporada y creo que es una temporada para estar orgullosos, pero es cierto que acabando como acaba, hoy es difícil de valorar.
Tú has hecho un montón de goles, muchos goles este año.
Sí, prefería haber hecho alguno menos y haber hecho hoy uno para cambiar el partido y es cierto que esto no se puede escoger, así que, bueno, estoy contento con mi trabajo, pero muy dolido hoy.
Borja, vuelves a Vigo, ¿no?, al Celta.
La realidad es que yo tengo allí un año de contrato, ¿sí? No sé qué pasará y a día de hoy creo que tampoco es algo que importe demasiado.
Sí, señor, hay que hablarlo otro día. Es que, Borja, como hemos estado en las buenas, hay que estar también en las malas. Un abrazo fuerte que es para toda la plantilla y para la afición de Zaragoza. Vendrán mejores días, ¿eh?
Seguro que sí. Zaragoza reúne todo para volver y no sé cuándo lo hará, pero va a volver y va a volver más fuerte que nunca.
Gracias, Borja. Un abrazo, ¿eh?
Muchas gracias.
Y gracias por atendernos, que es un día muy fastidiado para todo el zaragocismo y, por supuesto, para la plantilla del Zaragoza. Bueno, el final del partido ha sido casi entrar en estado de shock para la afición del Zaragoza. Así ha sonado la Romareda cuando ha terminado el partido. Jesús Zamora, Zaragoza. ¿Qué tal, Jesús?
Hola, Corro. Buenas noches.
Bueno, pues hay que ir recuperándose de este golpetazo, ¿no? Que es un golpe duro. No sé qué consecuencias tiene. La primera es que, como venimos contando, el entrenador no sigue, que llega Idiáquez. ¿Y ahora
bueno,
qué?
Lo del entrenador no era la cuestión de seguir o no seguir, porque ya antes de empezar los play-offs, pues se filtró que su futuro estaba en el Depor y que el Real Zaragoza ya tenía atado a Imanol Idiáquez, independientemente de lo que pasase en estos play-offs. Pero bueno, ha sido un palo muy muy gordo, ha sido tremendo, porque bueno, pues ha llegado en el minuto 90 ese remate de Diamanca, que había sido además jugador del Real Zaragoza. Nadie se lo esperaba, el resultado de la ida hacía albergar las mejores esperanzas, y bueno, pues el fútbol es así, y el Numancia hoy, pues yo creo que en el cómputo global del partido ha sido superior. El Real Zaragoza, después de una mala primera parte, en el comienzo de la segunda, pues ha tenido ocasiones, y cuando perdonas tantas oportunidades, pues al final el Numancia ha aprovechado las suyas. 1-2, y el shock en el que yo creo que todavía está la ciudad, porque, bueno, yo veía llorar a los niños que han acudido al campo, pero la afición también ha querido premiar a los suyos, porque en ningún momento ha habido ningún mal gesto, ninguna mala palabra. Al contrario, se ha cantado esto que estamos escuchando ahora de fondo, ese himno del Real Zaragoza a capela, y los jugadores es que ni se movían, ya se habían retirado los del Numancia y los del Real Zaragoza, los 11 que habían terminado el partido, en el círculo central, inmóviles, como esperando a que la afición terminase de cantar para retirarse ellos. En fin, ha sido pues un palo muy gordo para la afición y para los jugadores.
A intentarlo la temporada que viene, que se dice muy fácil, pero hay que intentarlo.
Que será la sexta seguida, Corro, en segunda división.
Mucho tiempo, sí.
Ha comparecido el presidente, Cristian Lapetra, ha dicho, bueno, pues gracias y lo siento, ha sido lo más destacado que ha dicho, y claro, el futuro económico. El ascenso hubiera permitido tener un balón de oxígeno sensacional. Ahora se activa el concurso que estaba paralizado por, bueno, pues había una carencia, y ahora pues ese periodo, ese pago concursal entra en vigor a partir del 1 de julio y por tanto económicamente la temporada va a ser dura, pero como lo han sido las anteriores, como ha reconocido el presidente.
Lo iremos contando, repito lo dicho, un abrazo para la afición del Zaragoza, que se merece, y sé que no vale mucho la palabra, estar en primera división. Un abrazo.
Un abrazo, Corro.
Como el Numancia, por supuesto, que es el que se juega estar en esa posición, la de jugar el año que viene en primera. Hemos hablado al inicio del programa con Íñigo, que ha hecho el primer gol de los dos que ha hecho el Numancia. Bueno, y mañana se resuelve la eliminatoria entre el Sporting y el Valladolid. Se juega a las 8:30 en el Molinón y va ganando 3-1 el Valladolid. Carlos Llamas, Gijón. Hola, Carlos.
Hola, Corro, ¿qué tal? Buenas noches.
Valladolid, Juan Carlos Amón. Hola, Amón.
¿Qué tal? Muy buenas.
Bueno, pues noticias. Mañana eso estará a reventar, ¿no, Carlos?
Sí, sí, mañana el Molinón va a estar lleno, faltan las últimas entradas por venderse solo, las de 50 euros, el ambiente está asegurado con un gran recibimiento que habrá al equipo cuando se acerca el Molinón una hora y media antes del partido, y el Sporting se agarra a que salió vivo el pasado jueves de un mal partido, el Pucela pudo sentenciar la eliminatoria, no lo hizo, ese gol de Johnny cambia un poquito las cosas, también se agarra el equipo de Baraja a los buenos números en casa, ha ganado 9 de los 10 últimos partidos en el Molinón y además lo ha hecho en más de la mitad de ellos marcando 2 o más goles. Y también, sobre todo, a que ha sobrevivido momentos muy difíciles el equipo durante la temporada, que siempre ha sacado la cabeza de un mes de diciembre muy malo. Después de perder el derbi en el Carlos Tartiere, también el equipo se vino arriba, remontó los puntos que tenía que remontar. Después de un empate en Lorca, más de lo mismo. Después siguió ganando el conjunto sportinguista y es lo que va a buscar mañana. No es fácil, es verdad que el jueves por la noche esto se veía casi imposible, pero como pasa en estos casos, bueno, pues el club con un vídeo, la afición, las peñas, los jugadores con sus mensajes, el entrenador también esta tarde en rueda de prensa, pues van levantando el ánimo. Hoy ha habido 200 seguidores en el entrenamiento de la tarde, ha recibido al equipo la afición con bengalas, con gritos de que es posible la remontada. Y por lo menos hasta mañana, a eso de las 10 y 20 de la noche, pues se va a creer en que es posible. Vuelve Alex Pérez al centro de la defensa y lo que son las cosas. Mañana el Sporting B también busca remontar y el Sporting B, que se puede meter en la final por el ascenso a la segunda división. Y sin embargo, horas después, si el Sporting no supera su eliminatoria, saber que ya no puede subir.
Tremendo, ese dato es tremendo. Amón, ¿cuánta gente de Valladolid va a estar mañana en el Molinón?
Pues exactamente 550 personas que a primera hora de la mañana van a desplazarse hasta Asturias. Si del gol de Johnny puso la euforia en la nevera, lo que ha pasado hoy en la Romareda la ha metido en el congelador, porque nos hemos dado cuenta de que los playoffs son una historia absolutamente distinta a la Liga y que a un solo partido cualquier cosa suele pasar. Buenas referencias. Con Sergio González se han conseguido ganar todos los partidos que se han disputado fuera de casa, salvo el de la Romareda, pero en la Romareda se anotaron 2 goles, 3-2 fue el resultado final, un Valladolid que viaja sabiendo que en caso de pasar tendría la vuelta de la eliminatoria final en Zorrilla, ya que el Numancia, que acabó sexto en la clasificación regular, el Valladolid lo hizo quinto, sabiendo que es el Sporting el que tiene que arriesgar, sabiendo que el que va con ventaja en la eliminatoria es el equipo de Sergio González y sabiendo que además, como antes decía Jesús Zamora, el ascenso supondría no ya un acicate económico, sacaría al equipo del concurso de acreedores y le generaría incluso algún remanente de beneficios, lo que en esta ciudad hace muchísimos años que no se oía hablar de ello. En lo deportivo, se queda Javi Pérez, el canterano, en casa, vuelve Michel Herrero tras cumplir su sanción, el 11 el mismo. No es el momento de administrar minutos los que él considera, hablo de Sergio, los mejores van a estar en el campo.
Muy bien, los sueños de dos ciudades, de Gijón y de Valladolid, que quieren estar en primera, espera el Numancia de Soria. Carlos Llamas y Juan Carlos Amón, no sufráis mucho. Un abrazo y hasta mañana,
Hasta mañana.
Hasta mañana, compañeros.
Y una llamada de cariño a un entrenador, a Juan Sabas, que hoy con el Extremadura se ha plantado en la eliminatoria final por el ascenso a Segunda División. Hola, Juan, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cómo estás? ¿Dónde estás primero? ¿Dónde estáis?
Pues estamos en el bus, perdonad si se escucha ruido.
Perfecto, se oye perfecto y además es lo que mola, que nos metamos en el autobús de la gente.
Fiesta, aquí hay fiesta, terrible.
Oye, que ibais con el 0-1, habéis ganado al Mirandés, perdíais 0-1 la eliminatoria, sí. Y habéis ganado 0-2 a un equipo que terminó campeón de grupo,
Sí, con los mejores, la verdad es que con los mejores números de los cuatro grupos. Sabíamos que era un rival muy complicado, sabíamos que nos lo iban a poner muy complicado en su campo, en Anduba, y bueno, pues la verdad es que el equipo, exceptuando los primeros 10 minutos, que no ha estado fino y hemos estado algo nerviosos, a partir de ahí hemos encarrilado un juego y unas ocasiones que nos han dado el conseguir la victoria.
Bueno, qué bien. Si gana el Cartagena, es el Cartagena el rival, ¿no?
Sí, que sí, yo creo que sí, eso me dijo Fouto.
Sí, si gana el Cartagena es el Cartagena el rival.
Sí, primero contra cuarto, no.
Y si no, sorteo, quedaría, y si no sorteo, gana el Cartagena,
sería
sorteo.
Sería un segundo, me imagino.
Sorteo, me imagino, bueno, que es sorteo. Sí.
Bueno, ya que hemos llegado hasta aquí, ya me han preguntado qué prefería. Y digo, el equipo que llegue va a ser un equipo fuerte. O sea que nuestro equipo está muy mentalizado, con una moral increíble. Después de una temporada muy irregular en la que ha habido demasiados entrenadores.
Hombre, tú estabas al principio y vuelves al final, sí. Con eso te lo digo todo.
Sí, sí, la verdad es que no es una situación normal, ha sido una situación anómala, pero una temporada irregular con muchísimos altibajos y al final, pues mira, hemos conseguido meternos, hemos conseguido pasar dos eliminatorias, estamos en la final y vamos a ilusionarnos y a tener fe en que lo podemos conseguir.
Bueno, Juan, que os dejamos. ¿Por dónde andáis? ¿En qué kilómetro estáis? ¿Cerca de dónde?
Pues yo creo que estamos llegando ya a Cáceres.
¿Sí?
O sea que, bueno. Sí, ya nos queda poquito.
Que un abrazo muy fuerte me ha dicho Pedro Martín, de la gente de los viernes, con la que has contado los partidos, con el Ifrade, con Santi Duque y con todo el equipo de Tiempo de Juego de los Viernes, que te echan mucho de menos, pero que están muy contentos de que te hayan metido en la eliminatoria final por el ascenso. Así que un abrazo muy fuerte y muy que nos encontramos en la radio, ¿eh? Un abrazo,
pues,
Juan.
Sabéis que os quiero. Y
igualmente, os echo de menos. Igualmente. Bien, Sabas, enhorabuena, felicidades. Entrenador, felicidades y enhorabuena a la ciudad de Almendralejo, que se ha metido en la final por ascender. ¿Mañana qué eliminatoria se juega, Avilés?
Bueno, pues hablábamos de la del Cartagena. Cartagena-Celta B será a las 6:30 de la tarde con empate a cero en la ida. Si pasa el Cartagena, como decimos, será el rival del Extremadura. Y las otras dos, primero a las 12 de la mañana, Villarreal B Fuenlabrada con 0-0 también en la ida. Y después a las 4 de la tarde, Sporting B Elche. El Elche ganó 2-1 en la ida. Y te digo también que ya hay cuatro equipos que están en la última fase para ascender a Segunda División B, que son el Durango, el Portugalete, el Atlético Sanluqueño y el Salmantino.
Muy bien, ahora los coches. Está aquí Carlos Miquel para contar lo que ha pasado en el Gran Premio de Canadá, en Montreal.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Bueno, yo creo que los datos del paro son buenos, digamos, el mes de mayo.
¿Qué está pasando?
Tenemos que poner en valor que la ciencia, la innovación, etcétera, pues es el futuro del bienestar de las nuevas generaciones.
De lunes a viernes, de 3 a 7, estás en La Tarde con Ángel Expósito.
Informe que la mitad de los españoles cree que el alcohol es el causante de las violaciones.
Estás en COPE.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Cuidar los detalles es difícil, pero al final se nota. En los talleres oficiales de Grupo Itra Mercedes-Benz nos esforzamos por conseguir la excelencia en todos nuestros servicios, sumando ahora carrocería rápida, siempre con un trato profesional y personalizado para tu turismo y tu vehículo industrial. Pide cita en info@grupoitra.com o visita nuestra web y conoce todas las promociones. Grupo Itra, cuidamos tu Mercedes-Benz desde 1969.
Están a punto de escuchar a Edith Piaf.
Piaf es Francia, dijo alguien, la primera cantante popular nacida en las calles. Soy Piaf, voz y delirio, y no me arrepiento de nada. Teatro Fígaro.
Más información en taquillas del teatro y en gruposmedia.com.
Cuanto más lees, más vidas tienes. Elige las más apasionantes. Premio Planeta El Fuego Invisible de Javier Sierra. Finalista, Niebla en Tánger de Cristina López Barrio. Consigue tu ejemplar firmado en la Feria del Libro de Madrid.
Cada vez tenemos más fallos en la caldera de nuestra comunidad y encima me siento mal por usar carbón todavía. Fíjate cómo está el medio ambiente y no tengo ni idea de quién puede asesorarnos. En la radio he escuchado a Cecova, que son grandes profesionales, tanto para las revisiones como para instalar la caldera nueva. Voy a llamar a Cecova. 91-375-6455. 91-375-6455 y cecova.es.
Oye, ¿cuándo decías que tenías pensado cambiar de coche?
Mañana lo cambio, mañana.
Ven ahora mismo a Automóviles Argüelles. Seminuevos, revisados, garantizados y siempre al mejor precio. Y si vendes el tuyo, Argüelles te da más.
Galileo 5, 91-447-8888.
Más.
Damos vacaciones a tu personal. Suplencias de verano, conserjes, porteros, personal de limpieza. Grupo Sercom te desea unas felices vacaciones. Llama al 91-528-6822 y en gruposercom.com.
COPE Madrid.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Los coches, la Fórmula 1, mañana en Montreal. Lo vamos a contar aquí en el Tiempo de Juego a partir de las 8:10 de la tarde. Bueno, Carlos, hemos
Hola,
contado al principio que sale Alonso 14º,
sí.
Carlos Sainz 9º,
sí.
Sale primero Vettel, segundo Bottas, Hamilton 4º.
Sí, sorprendente.
Tercero Verstappen.
Tercero Verstappen, que está haciendo un gran fin de semana. Cuarto Hamilton, quinto Raikkonen, sexto Ricciardo.
¿Qué pasa? ¿Qué le ha pasado a Alonso? Mal día, ¿eh?
Sí, pues pensaban que iba mucho más rápido. Te tengo que decir algo que mucha gente no sabe. Bueno, yo, que yo sepa, no se ha dicho públicamente. McLaren pensaba estar en un tiempo alrededor de 1 minuto 12 segundos y ha estado 8 décimas por encima. 8 décimas en Fórmula 1 es un mundo.
Un mundo.
Y estar tan lejos de lo que ellos creían que podía ser, eso, 12-1, 12-2, si hubieran hecho ese tiempo, pues a lo mejor hubiera estado noveno, donde estaba Carlos Sainz. Podría haber estado en la Q3. Ayer dijo Fernando Alonso que veía muy fácil la Q3. Sin embargo, cuando han empezado a apretar en los libres 3, ya han visto que no iba. Y el propio Alonso cree que tienen que buscar las razones por las que el coche no era competitivo. Vamos a escucharle.
No, pues hemos perdido competitividad hoy, tanto en la FP3 como en la crono. No íbamos tan rápidos como ayer. El coche se sentía bien como ayer, no hemos hecho grandes cambios ni hemos tenido grandes problemas, pero no éramos lo suficientemente rápidos, ¿no? Por tanto, hemos vuelto un poco a la posición que temíamos antes de llegar el fin de semana que podíamos estar. Y bueno, de cara a mañana, ojalá podamos hacer una buena salida, una buena estrategia y encontrar un poco de esa velocidad que parecía que teníamos ayer.
Bueno, pues ahí lo tienes. A ver si en carrera van mejor. Siempre creen que van mejor y que van a poder. Siempre va mejor en carrera el McLaren, pero desde luego el comienzo es malo. A favor tiene que elige rueda, que va a tener rueda nueva para elegir, que va a elegir el neumático que va mejor para parar solo una vez, porque los de que estén entre los 10 primeros con el hiperblando tendrán que parar dos veces. Pero desde luego ha sido un bofetón extraordinario porque es la peor, como equipo, es la peor clasificación del año después de dos Q3 consecutivas. Si tú ves, rascas un poco, ¿por qué el McLaren en el chasis no le funciona? Básicamente tiene dos problemas que son características de esta pista. La velocidad punta, muy baja. Y es un problema de que el coche es muy malo en la oposición frente al viento, en el drag, que se llama en términos técnicos. Mira, Leclerc con el Sauber, en el Speed Trap, que es la velocidad máxima, 3.29. El 16 de 19 coches que han pasado por el Speed Trap, porque Grosjean no ha podido, es Alonso 3.23. Y el último, 3.20, a 9 por hora de Leclerc, es Van Dorn. Si ves el último, y luego hay otro problema, que eso me lo han confirmado el equipo, es un coche que va bien en curva rápida, que va decente en curva lenta, media, pero que va muy mal en curva lenta y que tiene muy mala tracción, y eso es lo que más hay en el circuito de Montreal. De hecho, el último sector, que tiene ese ángulo redondo, que tú lo habrás visto muchas veces, que es le llaman Le Pingle, pues ahí sufre muchísimo. La cara ha sido Carlos Sainz, no ha podido batir hoy a Hülkenberg, pero sí que es cierto que dudaron incluso de que pudiera hacer la calificación, tuvo una avería en el turbo, han tenido que cambiar los álabes del turbo, pero bueno, no penaliza por ese cambio, y han llegado a tiempo de la calificación y otra vez se meten en la Q3. La pregunta es clara. Carlos, eres el único, solo hay 6 pilotos en toda la parrilla que han entrado en Q3 todo el año. ¿Qué significa?
Buen dato, quiere decir que en algunos grandes premios iré más cómodo, menos cómodo, pero con el coche, pero al final siempre me las arreglo, ¿no? Para sacar alguna vuelta en Q2. Hoy la verdad que desde la Q1 ya me sentía bien, la Q2 todavía mejor, y luego la Q3 quizás me ha faltado esa decimita, ¿no?, de encontrar en el coche, cambiando un poco la ala delantera o cambiando un poco los settings para encontrar un poquito más, pero bueno, aprender de ello y ver qué se puede hacer mañana.
¿Esto dónde puede terminar? ¿Alonso dónde puede terminar?
Yo creo que los dos pueden acabar en los puntos, pero tiene más posibilidades Sainz, a pesar de la hiperblanda, que va mal en este circuito. Él sale con hiperblanda y a lo mejor tiene que hacer dos paradas. Pero sí que es verdad que si Sainz pasa a Esteban Ocon con el Force India, puede estar ahí la lucha y puede estar luchando su compañero de equipo por la séptima posición. Y yo creo que Alonso puede optar a la décima, más o menos, y dependiendo también de que haya abandonos, porque hay muchos coches de seguridad, hay muchas variables, y esperemos también que el hecho de que el jefe de McLaren, Buller, no haya ni comparecido en el tradicional Meet the Team, les haya servido también para analizar todos los problemas y para mañana hayan encontrado algo que puedan cambiar en su McLaren. Pero bueno, pueden los dos puntuar, ¿eh? No hay que ser tan negativos, porque es una carrera que en la que pasan, como diría Rubén Martín, cosas.
Cositas. ¿Que para la carrera qué? ¿Qué ves?
Bueno, pues está muy animado la parte de delante.
De acuerdo, Vettel, Bottas, Verstappen, Hamilton.
A ver, temor de Vettel, el salidón de Verstappen. Hamilton no ha declarado el mismo que no se ha encontrado en todo el día, muy mal. Pero bueno, mañana puede aparecer Hammer Time. A ver, Vettel, si conserva la primera plaza en la salida, yo creo que tiene bastante ganado. Pero no se tiene que fiar de Bottas ni de Verstappen, porque los dos tienen muy buen ritmo de carrera. Y tiene que estar con cuidadito y con los dos pilotos. Ha dicho Vettel, puede ganar cualquiera de los 6 primeros. Y es verdad que hay mucha igualdad. Los ritmos del viernes daban igualdad.
¿Quinto y sexto quiénes son?
Quinto y sexto son Raikkonen y Ricciardo. Uh-huh. Bueno, Raikkonen no va a ganar, si está Vettel delante, pues no lo va a dejar. Pero él no se fía de nadie y hace bien porque no es una carrera donde suele ganar el de la pole. Es una carrera que en sus 40 ediciones solo, que para un circuito convencional es un circuito semiurbano, pero que ha ganado 18 veces el de la pole. Es decir, la mayoría de las veces no ha ganado el que sale primero en la parrilla. Con lo cual, cuidado, que es una carrera que hay que gestionar y yo creo que va a estar muy, muy bonita la carrera en la parte de arriba.
¿Qué me quieres contar más? Que ayer dejamos ahí un poco la fiesta de Montreal, que dime alguna cosa lúdico-festiva de la carrera.
De la carrera que te puedo contar, hombre.
Mayoría, de lo que rodea la carrera.
Sí, sí, mayoría de ferraristas, llenazos siempre en las tribunas. Es una de las carreras que tiene más ambiente de todo el Mundial de Fórmula 1. Y luego la explosión de la primavera, verano, que se produce en Montreal, que es increíble. Tú ten en cuenta que hasta el mes de febrero o marzo hay nieve y la gente va de un edificio a otro por dentro, por túneles.
Claro, sí, como si fueran centros comerciales que unen zonas.
¿Qué pasa? Que la gente guapa, chicos y chicas, florecen. ¿Eh?
Sí. Entonces, es como... Es un momento importante, claro, en la vida de Montreal, ¿no?
Es un entusiasmo generalizado, está una bien, alegría total. Es de verdad...
Aunque como se ha retrasado un poco allí la estación, como aquí el verano, lo mismo están todavía por los pasillos subterráneos.
Sí, no, ya, sí, eso puede
¿Hace
pasar.
¿Hace buen tiempo en Montreal?
Pero bueno, sí, estamos en Montreal a unos 20 grados. En esta época suele hacer muy buen tiempo. Y luego tiene también que te puedes ir a unas montañas preciosas. El Mont Royal es muy bonito, se ve toda la ciudad. Resulta que no puede superar ningún edificio la capilla que hay en el Monte Real, en ese parque que hay encima de la ciudad. Pues ningún edificio, ninguna de las torres de la ciudad puede superarlo, por un respeto también religioso, en fin. Es un sitio curioso, está la desembocadura del San Lorenz, que también merece la pena, porque la desembocadura del Ebro es una broma, que me perdonen los zaragozanos. Y comparado con el caudal que tiene esos ríos, la verdad es que Canadá es un país maravilloso. Y tú, especialmente, que es muy Leon Bihol y muy de ambiente.
Leon Bihol, sí.
¿Sí? Pues debes ir a Montreal.
Está bien. Oye, que sí, está bien que cuentes cosas de los sitios que conoces, que escuchándote y viendo a todos los sitios que has ido. Qué paleto se siente uno de que no ha salido casi de aquí. Mira cómo mira Bravo. De aquí,
es que cuanto más viajas, más te das cuenta que algunas de las cerrazones que hay de cerrarse en vez de abrirse.
Sí.
Son más absurdas.
Venga, hasta mañana.
Adiós, adiós,
mañana, mañana te escucho. A 8 y 10, la gran carrera de Montreal, de Canadá. Un abrazo, Carlos.
Chao.
Bueno, está Rubén Parra. Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas noches, Corro.
Oye, a partir de ahora podrás dormir. ¿Se acabó la NBA?
Bueno, no. Ahora lo que tengo que hacer es ponerme al día con las series.
Vale. Aprovechas lo que has estado no durmiendo para seguir viendo cosas por la noche. Bueno, ganó Golden State. Ayer la pregunta era, ¿esto se acaba anoche? Y había una posibilidad y se acabó. Ha llamado mucho la atención, y perdona que pase rápidamente por este asunto, que LeBron James, el jugador de Cleveland, como sabe todo el mundo, ha reconocido que después del primer partido tenía rota, ¿qué es? ¿La mano derecha? ¿Es la derecha, Parra?
Sí, la derecha.
Algún hueso, ¿no? Roto de...
Sí,
no
sabemos... una contusión, se le hizo la mano. Lo que dijo en la rueda de prensa, básicamente, es que después del primer partido, fruto de la frustración de la jugada de J.R. Smith, de ir a la prórroga y de perder ese primer partido que tenía en su mano... le pegó un puñetazo a una pizarra y se hizo daño a la mano. Le dieron pruebas.
Escucha, que le vamos a escuchar cómo lo cuenta él. LeBron James, después del partido.
What happened? Self-inflicted.
¿Qué ha pasado? Me autolesioné. Tras el primer partido me dejé llevar por las emociones. Ganar el primer encuentro a domicilio era muy importante para nosotros, por muchos motivos, y eso nos hizo daño. Luego intenté dejar de lado las emociones y dar lo mejor de mí, pero he jugado con la mano rota los tres últimos partidos, y es lo que hay.
Así lo ha contado y así ha sucedido, ¿no? ¿Tienes alguna duda de que sea verdad o mentira?
No. Yo, suena muy fuerte lo de jugar con la mano rota. Yo creo que tendrá alguna pequeña fractura en el hueso de la mano, pero no creo
que tenga la mano rota.
Porque si no es imposible, lo que ha hecho es imposible humanamente.
Yo he visto el partido esta mañana después de saber ya que él había dicho eso y me he estado fijando. Y, joder, no veía nada extraño, no veía nada raro.
No, sí. Yo
¿un poco que le colgaba la mano o qué?
Me he dado cuenta a lo largo de la serie, ¿no? Que se la toca de vez en cuando, en serio.
Vale.
La mano, se toca la muñeca y hace el gesto tocándose el dedo gordo con el dedo pequeñico y hace el gesto como que le molesta.
Porque él ¿qué hacía? Cuando no le veía a nadie, se la cubría, ¿no? En los entrenamientos y...
Sí, claro.
Cuando no le veía a nadie.
Hay mucha gente que dice, claro, sale ahora y dice que tiene la mano rota para decir, mira qué bueno soy con la mano rota lo que he hecho. Yo creo que no. Yo creo que simplemente él ha estado ocultándolo para no darle información a los Warriors de que él estaba lesionado, porque lo que le hacía falta encima a los Cavaliers, que si encima pierdes el primero, como lo pierdes, pierdes el segundo, pierdes el tercero, que sepas que la estrella del otro equipo está lesionado. Vale. Entonces, oye, lo que hace es ocultarlo por eso.
Dime cosas de los campeones de Golden State, así curiosidades que te hayas enterado de la celebración o de qué significa haber ganado este título.
Para mí lo más llamativo, bueno, es el segundo anillo consecutivo de los Warriors, el tercero en 4 años, lo que le convierte ya en una dinastía por derecho propio, el sexto en la historia de la franquicia, y para mí lo más llamativo, por lo que supone el despilfarro, es lo de los 300.000 euros en champán, en la fiesta. O sea, se han gastado más de 300.000 euros en la
Habrán visto que se la tiran en el vestuario, pues llevan como unas gafas...
Sí, sí, son como estas de cuando te vas a... No sé si has ido alguna vez tú, por cierto, bastante sí. Divertido, a la par que doloroso, las garras estas de pintura.
Eso es, son de la marca Nike, las que llevan.
Y sí, claro, las llevarán tuneadas y patrocinadas, pero que son gafas como estas que te pones en la garra de pintura para que no te entre pintura.
Sí, sí, la garra de paintball, sí.
Y es increíble gastarte 300.000 euros en botellas de champán para tirarlo, porque estoy seguro que se han bebido el 2%, o sea, el 98% para tirarlo.
¿Y en puros? Imagen... ¿Y en puros?
¿Cómo?
En puros, que les he visto con puros a todos.
Ah, en puros no sé, eso lo voy a decir, que a mí lo más llamativo me pareció lo de Curry. Curry nada más terminar iba con un puro tremendo, Steve Kerr también, que por cierto le preguntaron y dijo, ¿a qué sabe el puro? Dijo, sabe a victoria. Y a Curry le preguntaron, porque estaba con el puro en la boca, llegaron y le vaciaron 3 botellas de champán encima y se fue el puro, murió, evidentemente, y le dijo al periodista, ¿y ahora qué hace? Y dice, no, tranquilo, si tengo uno para cada hora.
Claro, o sea, claro.
Iba a Curry con una caja de coiba debajo del brazo.
Bueno, la siguiente pregunta será, ¿dónde juega LeBron? Lo sabremos en las próximas horas, próximos días, y por supuesto, creo que es... ¿Cuándo es la caravana en San Francisco de Golden State? ¿Cuándo la hacen?
Es el martes, es el martes. Plan, ¿eh? No pisa San Francisco, que esto es otra cosa también. Que
en la zona de la bahía, ¿no?
Se cree que es San Francisco y Oakland, pero no, es solo en Oakland. De hecho, en la zona de la que van es como dos calles, es como si la hacen por Alcalá y termina en Castellana. O sea, son metros, son 500, 800 metros como mucho. Es rollar 4 calles cerca del lago Merritt y es el mismo recorrido que hicieron en el 2015 y en el 2017. Y luego la controversia de las finales. Eligieron a Kevin Durant MVP, de las finales por segundo año consecutivo, votaban 11 periodistas y 7 eligieron a Curry, a Durán. De los 4 que eligieron a Curry, una fue nuestra queridísima Ramona Shelburne.
¿Sí?
Y ha levantado controversia porque es cierto que Curry fue el mejor en el primer partido, en el segundo partido y en el cuarto partido. Ayer fue el mejor de los Warriors y jugó mal ese tercer partido, tuvo una malísima noche en el tiro. Y al final se lo dieron a Durant, que iguala a Michael Jordan, a Hakeem Olajuwon, a Shaquille O'Neal, a Kobe Bryant y al propio LeBron como únicos jugadores que lo han ganado 2 veces seguidas. Jordan lo llegó a ganar 3 veces seguidas en 2 ocasiones y Shaquille O'Neal también lo ganó 3 veces.
Muy bien, Parra, ganó Golden State 4-0, dijo Parra 4-0, 4-1, pues 4-0, la ha ganado a Cleveland. Un abrazo, adiós.
Un abrazo, hasta luego.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, COPE. Estar informado. 106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Un SUV, un compacto. Un SUV, un compacto. Era una pareja muy urbanita y con un gran corazón. No soportarían ver sufrir a su coche atravesando ese camino empedrado que les lleva hasta su restaurante favorito. Tener la conciencia tranquila viajando más cómodo y con un mejor ángulo de visión era posible. Un SUV.
En Audi Retail Madrid sabemos de vehículos, pero más aún de personas, porque comprar un coche siempre es mucho más que comprar un coche. Audi Retail Madrid, a la vanguardia del servicio.
Hola familia, soy Pitingo. Volvemos a la Gran Vía de Madrid para presentar en exclusiva Mestizo y Fronterizo. Desde el 24 de mayo en el Teatro de la Luz, Philips Gran Vía. Entradas a la venta en gruposmedia.com. Familia, os espero a todos y a todas, ¿vale? Un beso muy fuerte, os quiero.
Cáritas Diocesana quiere estar junto a los más necesitados a través de 461 cáritas parroquiales. Con 19 obras sociales y desarrollando 400 proyectos, hemos atendido a 120.000 personas que han sido acogidas, orientadas y acompañadas el año pasado. Pero aún así son muchas las personas y familias que necesitan esperanza. Por todo ello, colabora con nosotros. Cáritas Madrid, tu compromiso mejora el mundo.
La Agencia Negociadora del Alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento, el Tranquiler,
servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis, 900-20-2011. agencianegociadoradelalquiler.com.
COPE Madrid.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE, estar informado. It's way too late.
Bueno, estos 10 minutos finales son para Miguel Ángel Paniagua. Hola, Pani, ¿qué tal? Buenas
Hola,
noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Bueno, viene a hablar de un tema que domina a la perfección. Es un partido, una final de la NBA histórica. 1984, Lakers contra Celtics. Final second. Cooper goes to three. It's over. The Boston Celtics are the NBA World Champions. Seven game series with the Los Angeles Lakers. Los Ángeles contra Boston. ¿Por qué es tan importante esta final de la NBA que ganaron Boston Celtics?
Bueno, la NBA ha tenido finales históricas maravillosas, ¿no? Y alguna de ellas todavía vive en el alma de los aficionados. Por ejemplo, en Nueva York se habla siempre de la final que los Knicks ganaron con Willis Reed, su pivot cojo literalmente, entrando en el campo y levantando el partido, ¿no? Y levantando la moral de sus compañeros. Luego ha habido otras finales en épocas más recientes, en épocas más antiguas también, muy interesantes. Pero esta es significativa porque es la primera vez, curiosamente, que se enfrentaron en las finales de la NBA dos jugadores icónicos que marcaron un antes y un después en la Liga NBA, que fueron Magic Johnson y Larry Bird. Anteriormente, aunque entraron en la liga en el curso 79-80, no se habían podido enfrentar en ninguna de las finales de la década de los 80. Unas veces ganaba Lakers, otras veces ganaba Boston, pero nunca directamente entre ellos. Y esta fue la primera vez que los dos grandes rivales, los dos hombres que levantaron a la NBA de un cierre casi seguro, de un letargo que podía haber significado incluso la muerte de la propia liga tal como la conocemos hoy, pues se enfrentaban en una serie a 7 partidos que fue memorable y que todavía se recuerda, sobre todo por parte de los aficionados de Boston, pero también la recuerdan los aficionados de los Lakers, porque aunque perdieron 4-3 los amarillos de California, Magic siempre dijo que esta serie supuso también un antes y un después en la fortaleza mental con la que afrontaron las finales después los Lakers, en una década que dominaron tanto Lakers como Celtics, pero más los Lakers, que ganaron más títulos.
Hay momentos cruciales en la eliminatoria. Bueno, los Lakers ganaron el primero, el tercero y el sexto, los Celtics el segundo, el cuarto, el quinto y el séptimo. En el segundo partido, a Magic Johnson le pasa una cosa muy parecida a la de J.R. Smith.
Sí, señor, y es que con el partido empatado, bueno, debo decir antes de ir con el segundo partido que esta fue la primera serie de la NBA, primera serie final de la NBA que yo cubrí en directo.
Ah, bueno, o sea que tienes un recuerdo fresquísimo, ¿no?
Claro, claro. Solamente estuve en los partidos de Boston, porque no había presupuesto para más, pero fue para mí una serie memorable. Te debo decir que en el partido 1, los Lakers habían jugado 36 horas antes solo contra los Phoenix Suns, una serie extenuante. Llegaron, no se viajaba entonces como ahora, en aviones privados y prácticamente con los aeropuertos en los horarios a tu disposición, sino que los equipos viajaban en vuelos regulares, como todo hijo de vecino, ¿no? Tuvieron un retraso importante y llegaron a Boston unas horas antes del comienzo del choque, y de hecho no pudieron entrenar. Y te puedo contar como anécdota que estudiaron la táctica en una sala de conferencias del hotel donde se hospedaban en Boston. Qué, o sea, allí dibujaron un campo y más o menos estaba Pat Riley explicando las jugadas a los jugadores, pero en el hotel, en una sala de conferencia.
¿Cómo es esta jugada del segundo partido que pierde Los Ángeles Lakers?
Bueno, muy parecida, como tú has dicho, a la que hace J.R. Smith en Cleveland para tragedia de LeBron James, entre otros, ¿no? En este caso, con el partido empatado, Magic Johnson dribla hacia afuera en lugar de driblar hacia adentro. Hace yo-yo con el balón, se queda botando porque estaba convencido, también, o sea, no había mirado al marcador y luego él mismo lo confesó. Y ese fue un partido, porque curiosamente los Lakers, a pesar de todo lo que te he contado, ganaron el primer partido. Si hubieran ganado ese segundo partido, yo creo que la serie hubiera muerto en Los Ángeles con un rotundo 4-0, ¿no? Pero a partir de aquí, el partido fue a la prórroga, Boston ganó esa prórroga y levantó las series.
Bueno, hay un momento también, después de ese segundo partido, como he dicho, empate a uno, el tercero lo gana Los
Lakers,
Ángeles.
Muy fácil, sí.
Ahí parece que hay una arenga de Larry Bird, ¿no?, tras ese partido.
Hay una arenga de Larry Bird donde viene a decir, en un lenguaje bueno muy propio de los años 80, donde la corrección política tampoco era la misma que ahora, que habían jugado como mariquitas, ¿no? Entonces eso expolió a los compañeros, y en el cuarto partido los Celtics salieron a zurrar a los Lakers en el sentido literal. Y hay una jugada histórica que se ve todavía por ahí en los highlights, que es una corbata de lucha libre que le hace Kevin McHale a Kurt Rambis, que casi lo mata. O sea, yo lo vi en la tele y la gente en Boston se echaba las manos a la cabeza, a pesar de que era el equipo local el que era favorecido en esa jugada, ¿no? Se montó una tangana monumental, pero en ese cuarto partido, y después de que Larry Bird dijera que habían jugado como mariquitas, pues los Celtics también recuperaron la ventaja de campo que habían perdido, lógicamente, en el primer partido, que apenas pudieron preparar.
En ese cuarto partido hay una pelea de la que estás hablando, Magic, ¿cómo se dice? ¿Kurt Rambis? Es
Kurt Rambis.
Y la cuenta sí, Magic Johnson.
Cuando pegaron a Rambis, empezamos a pelear en vez de jugar. Y nos dimos cuenta que mentalmente no éramos más fuertes que los Celtics.
Bueno, pues eso pasó en el cuarto partido. ¿Del quinto partido destacas alguna cosa? Creo que había una temperatura altísima, ¿no?
Sí, que casi me mareo y que ¿sí? varias personas de mi alrededor tuvieron que recibir asistencia médica, que si había 39, literal, 39 grados en las gradas, abajo yo creo que estaban cerca de los 48. Y recuerdo perfectamente, como si lo estuviera viendo hoy, a Karim Abdul-Jabbar con una botella de oxígeno, literalmente, o sea, con una máscara de oxígeno, porque es que no se podía respirar. Los Celtics no es el mismo pabellón que ahora, era el viejo Garden, y lo que hacían era que quitaban el aire acondicionado, y entonces aquello era literalmente un horno. Aparte de eso, también la noche anterior, varios aficionados de los Celtics se enteraron de dónde estaban los Lakers, y en el hotel donde se hospedaban los Lakers, curiosamente, ese hotel tuvo que ser evacuado por alarma de fuego. Y yo creo que los Lakers, entre que no durmieron bien y el calor que hacía, perdieron ese, para mí, decisivo quinto partido. Entre el calor y el oxígeno, los mareos que había entre la gente, los jugadores, particularmente de los Lakers, porque los Celtics estaban un poquito más acostumbrados, pues estaban con una falta de oxígeno tremenda. Yo me acuerdo que Karim Abdul-Jabbar, cuando trató de explicar por qué se puso la mascarilla de oxígeno y todo esto, decía, bueno, pues imagínese usted que se mete en una sauna y además le obligan a correr durante 48 minutos de un lado a otro de una sauna de 50 metros, ¿no?
Tremendo,
pues
sí.
En ese sentido fue decisivo ese partido.
Y llega el séptimo partido, como buena eliminatoria, llega ese séptimo partido, gana Celtic. Vamos a escuchar a Marcus Cooper, compañero de Magic, cómo contó la derrota final.
Recuerdo que al final del partido Magic y yo estábamos en las duchas llorando y nos quedamos 30 o 45 minutos. Fue muy duro porque no solo habíamos perdido contra los Celtics, también contra su némesis, Larry Bird.
Pues así perdió esa final en Los Ángeles contra Celtics, que es inolvidable. ¿Para ti es la mejor final de la NBA, Pani, o qué?
Puede ser de las mejores, sin duda alguna, y además con el recuerdo imborrable de ser la primera y con el recuerdo más imborrable todavía de ver a Magic Johnson y a Larry Bird luchando.
Tremendo, lo tiene todo. Pani, como siempre, muchas gracias.
A ti, hasta luego.
Antes de marcharnos, noticias de los servicios informativos de la cadena COPE. Nos lo va a contar Carmen Ibáñez. ¿Qué ha pasado, Carmen?
Bueno, vamos con una última hora. Donald Trump, presidente de Estados Unidos, ha decidido abandonar el acuerdo del G7 por un enfrentamiento con el primer ministro canadiense, Trudeau. Y bueno, hasta aquí son los únicos detalles que ha suscitado. Por lo visto, la rueda de prensa posterior que ha dado el primer ministro canadiense ha enfadado enormemente a Trump y, por lo tanto, ha decidido que dejaba de respaldar ese acuerdo conjunto que costó mucho tiempo sacar adelante y que durante los últimos dos días que duró la cumbre estuvo en duda si finalmente iban a ser 6 o 7 firmas y al final se van a quedar solo en 6.
Gracias, Carmen. Noticia que vamos a ampliar en el boletín informativo de las 2 de la madrugada. Nos vamos a marchar. Bueno, pues mañana, con los fucking Peaky Blinders que haya en la redacción, día intenso, ¿eh? 3 de la tarde, final, Rafael Nadal contra Dominic Thiem. A las 8:30 tenemos el Sporting Valladolid. A las 8:10 tenemos los coches. A las 11:30 el final del tramo de tiempo de juego con Juanma Castaño. Bueno, va a ser tremendo. Les dejo la mejor compañía, que es la radio, esta que están escuchando, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes buena noche.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.